Blog Talk Radio.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Bienvenidos y buenas tardes a este su programa Punto de Vista desde el estudio OK Francisco Titi Torres. Hoy en nuestro programa número 255. Óigame, como pasa el tiempo, soy William Torres, director ejecutivo de Noticias, junto a la profesora Yanis Álvarez. Aquí les estaremos acompañando por estas próximas dos horas en este programa donde todas las semanas tenemos la conferencia de información, noticias, debates sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros se nos une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como religión, política, entretenimiento, arte y cultura, deporte, economía, auto, tecnología y mucho más a través de Punto de Vista. Nos pueden seguir a través de todas las redes sociales, a través de Punto de Vista PR.com. Y recuerden que nos pueden escribir a través de www.torres@puntodevistapr.com y también a través de social@puntodevistapr.com. Y recuerde que también nos puede llamar a través de los teléfonos 787-320-1923 y también a través del 917-889-8893. Y hoy tenemos un programa a los puntos de vista. Óigame, y escucharon ahí a Puerto Rico All Star en Tropical, una canción que la escribió y la dirigió nada más y nada menos que el maestrazo Elías López. Y hoy tenemos un programa, como bien dije, a los puntos de vista, óigame, con nada más y nada menos que la sección Reporteros en la Calle. ¿Y qué tenemos en la noche de hoy?
Yanis. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Willy. Y en la noche de hoy, tenemos a las 7 en mi sección Echando para Adelante contra viento y marea. Vamos a tener para esas personas que les gusta hacer viajes, pero que estos viajes sean para aprendizaje personal, ¿verdad? Y para experiencias inolvidables. Vamos a tener por ahí a un joven que se llama Alexis Cueva y a la doctora Nelisa Domínguez. Así que no se retiren, que ya mismito vamos con mi sección. A las 7:30, el representante, el licenciado Luis Vega Ramos, que nos analiza el tema de estatus y otros temas de interés. A las 8, hay que tener vergüenza con Jorge Teijo Figueroa. Así que este programa está a lo punto de vista, Willy.
Wow, la verdad que promete, y que como siempre, pues siempre ponemos a veces que no lo se ve mucho, que hay cambios en la programación, sujeto a cambios, y hoy pues tuvimos que hacer unos cambiecitos, pero siempre positivos para poder llevarle a ustedes la mejor programación, especialmente, ¿verdad?, en esta semana, que ha sido una semana bien noticiosa, a niveles noticiosos, tanto como el concierto de Bad Bunny, que óigame, que yo me he quedado bobo leyendo personalidades elogiando a este señor. Una cosa, pero fuera de liga. O sea, vi una señora que dice que él es el Pedro Flores de esta época. ¿Usted sabe qué es decir el Pedro Flores de esta época? Eso es una falta de respeto. Yo no sé, ¿verdad? Pero es una falta de respeto. Y sobre todo lo que este señor pudo mercadearse, lograr que Telemundo rompiera todas las barreras a niveles noticiosos, a niveles, óigame, de la FCC. Ahí se hablaron miles de palabras oeces. Desde al gobernador, los insultos que ustedes lo escucharon, hasta las malas palabras más inmensas que usted se puede imaginar. Y yo me pregunto, ¿verdad?, como la FCC castiga a otros simplemente por decir un yo lo voy a ver a ver si van a atreverse, ¿verdad? Que a mí a veces yo pongo algunas cositas por ahí y a veces a mis panelistas se les zafa unos cuantos. Pues ya que se les siga zafando, porque realmente para lo que esta gente hace, que es cero, pues miren, esto da mucho, mucho, pero que mucho que decir sobre la especialmente el canal 2. Quiero felicitar a Dagmar, porque, óigame, trabajando en el canal 2, criticó severamente a Bad Bunny y a las producciones de Bad Bunny. Así que el Dagmar, que tuve el placer de trabajar con ella, dirigirla cuando yo trabajaba en Super Sábado, es una persona que yo pues admiro y me alegra muchísimo que haya cogido el toro por los cuernos y, óigame, a llorar para maternidad, porque esto realmente llora ante los ojos de Dios y es una falta de respeto. Y yo realmente no sé cómo el Canal 2 se prestó para esta mega programación. ¿Algo que tengas que decir, Yanni? Yo sé que tienes que decir algo.
No, ¿verdad? Porque para yo siempre evito hacer comentarios, porque para el gusto de los colores, Willy. Y yo sé que este muchachito, pues, a pesar de su palabras, como tú dices, malas palabras, vamos a ponerlas así, pero hizo algo que yo creo que ninguna logró unir a todos los países, ¿verdad? Lo que él está haciendo, para el que le guste, el que no, pero positivo, bueno, que logró algo que nunca había logrado nadie. Y yo te voy a decir, Willy, aquí había una señora en el estacionamiento cantando a toda boca, pero hasta yo creo que como hasta la 1 de la mañana, una señora mayor, y yo me quedé en shock. Yo decía, bueno, esta señora se sabe todas esas canciones. Y ahí me di cuenta yo, bueno, el que le gusta y el que no, pues, tiene que no lo vea, ¿verdad? Pero sí, no estoy de acuerdo en lo que hizo con el gobernador. Eso sí es una falta de respeto, y eso sí que no se lo voy a, ¿verdad? No se lo voy a aplaudir, porque es una falta de respeto. A los padres, que estaban muchas críticas también, porque habían niños despiertos viendo el concierto, y pues también eso yo digo que eso depende de los padres, porque si yo no quiero que mi hijo vea eso, no prendo el televisor o los acuesto a dormir. Pero sí hubo muchas críticas, ¿verdad? Unas dicen que fue algo productivo para Puerto Rico en cuestión del dinero que sacó, no sé, porque no tengo idea de eso todavía. Pero veremos a ver, Willy, vamos a ver qué va a pasar, porque eso de él, que él hizo con el gobierno, no se va a quedar, estoy segura de que no, pero vamos a ver qué viene por ahí.
Bueno, vienen unas multas, porque se supone que la FCC multe, y máximo cuando tú estás hablando, yo no es por tirarle a todavía, señor gobernador, porque no me interesa, pero el respeto se merece respeto. O sea, yo creo, ¿verdad?, que hay muchas cosas que en diferentes países no le importa a la gente realmente que él haga estos comentarios. O sea, y está de más, y que lo haga delante de niños, que tantos niños habían ahí, tantas que los estaban viendo por televisión, bebés, habían bebés viéndolo en Play Yard. O sea, estamos hablando que esto se inundó en las redes sociales. A mi hijo vio a Pamponio, pero señora, su hijo vio a quién, a una persona que se cree un Dios, a una persona que lo están comparando con uno de los compositores más grandes que ha dado este país. ¿A dónde vamos a parar? Y fíjate, yo no, a mí el señor Molusco no es santo de mi devoción, no lo es, pero creo que los comentarios que hizo fueron muy atinados, y las críticas también, y lo sancionaron. Y aquí el ejemplo está con Dagmar, mira, uh-huh. Dagmar saca la cara por las mujeres del país, expresando su repudio por Bad Bunny en el programa Día a Día que se transmite en Telemundo. No tardaron en tratar, oigan esto, señores, a una figura como Dagmar, una de las voces más privilegiadas que he visto yo también y he escuchado. Tardaron en tratar de callarla, pero ella continuó firme. Tratar de utilizar la figura, y esto sí que lloró, yo lloré cuando vi esto, de Jorge Rivera Nieves, un señor reportero senior, para apoyar a este artista fabricado. Saben que por ser mayor y con trayectoria en la televisión podría ganar simpatía. Qué triste que a sus años, cuando la seguridad debería reinar, se preste para las payasadas a las que lo exponieron en esta mega transmisión. Y yo vi ese video de Jorge Rivera Nieves perreando, y sinceramente, señores, dan ganas de llorar.
Willy, pero yo pensé que ese video era después de, como que después que dieron el cue y el paro, yo pensé, no sabía que estaba en vivo haciendo eso.
No, eso fue en vivo, eso fue en el noticiero, okay. En pleno noticiero.
Pero pensé que era cuando estaban en alguna pausa o algo así.
No. Hay uno que es en una pausa, que él está con un celular. Ese fue una pausa, pero el que él empieza a decir, el perreo intenso
eso
fue en vivo, señores. Y yo realmente, yo a veces me pongo a pensar, Yanis, yo que hago este programa y lo produzco para llevar una diferencia. Y yo me acuerdo cuando yo era productor, cuántas cogidas de cuello, jalar de oreja, cogí yo de Carlos y Oscar Saco. Por llevar una perfección, por llevar una programación hacia el público que se merece un respeto. Y yo vi a este Jorge Rivera Nieves, un gran amigo al cual lo conozco hace muchos años. Lo conozco desde que yo empecé a trabajar en Super Sábado en Telemundo. Y es una pena cómo utilizan la figura de esto. Y yo entiendo a Dagmar en todo el sentido de la palabra. Y Dagmar no se prestó. Y quiero decirte más, que la trataron de callar, es muy cierto. La dijeron que no fuera el programa, pero ella fue al programa. Y es porque, lamentablemente, las cosas malas se tapan y esto no se debe
tapar. Wow.
Así que esa es mi mini descarga y a mí me importa tres pepinos angolos. Lo que digan de mí en las redes, lo que digan, lo que me digan. Y yo pues aquí saco a Yanis, porque Yanis no tiene que ver nada con esto. Estas son opiniones mías muy personales. Y yo creo que la radio, la televisión, se merece un respeto. Y ver el contenido de las canciones de este señor que traspasan, que humillan la figura de la mujer. Y yo para eso no me presto, señores. Yo para eso no me presto. Así que Telemundo se buscaron un montón de dinero. Se buscaron, ellos dicen que no dieron anuncios, pero sí hubieron anuncios en puesto. Y quiero decirle más a la señora Joana, no es Rosalía, es Joana, es la directora de programación de Telemundo, una de las productoras. Me da pena con usted, es lo único que tengo que decir. Me da pena cómo tiró por la puerta, por la ventana, el señor Cancela, dueño, gerente general de Telemundo, cómo tiraron por la puerta lo que es una emisora, una televisora como lo es WKAQ Canal 2. ¡Wow! ¡Qué pena me dan ustedes, sinceramente! Bueno, señores, vamos rapidito a las estadísticas que van a subir gracias a Bad Bunny otra vez y a todas las actividades multiculinarias que hay. Y doy las estadísticas aquí para complacer a mi gran amigo que siempre nos está escuchando, Maelo Méndez. Para Maelo, con mucho cariño, las estadísticas. Promedio de, no te rías, Yanis. Promedio de casos confirmados, Yanis. Promedio de casos confirmados, prueba molecular, 397. Acumulando 384.022. Promedio de casos probables, prueba de antígenos, 1.556. Acumulando un total de 466.571. Muertes en el día de hoy. 10 muertes en el día de hoy.
Wow.
Acumulación, 4.767 muertes a consecuencia del COVID-19. Hospitalizados adultos, 317. Y hospitalizados pediátricos, 54. Wow. Esto es preocupante. Y para el señor Benito Arias, Bad Bunny, 39% está. Quiero verte a ti cuando llegue a 40, ¿sabes? Quiero verte a ti cuando llegue a 40. Un saludo a Rubén Machán, que no se perdió a Papón, y también al pastor Rubén Machán, que estaba apreciando intensamente allá en Bailan, al lado de la perrita. Estaba él con el perreo intenso. Te envío un saludo, el pastor Rubén Machán, Yanis.
Saludos, Rubén, saludos.
Por eso aproveché, porque me está escuchando. El perreo intenso. Oye, Rubén, hoy lo que tenemos es una programación de excelencia. Ya Yanis lo dijo, Yanis, repítelo para que Rubén lo escuche.
Tenemos una programación a lo punto de vista en mi sección, que vamos a tener hoy en mi sección. Vamos a tener a dos personitas que nos van a estar hablando de un viaje que todo el mundo quiere hacer. El viaje todo el mundo lo quiere hacer, pero obviamente no todo el mundo lo puede hacer. No por el costo ni nada de eso, pero uno, ya mismo vamos a hablar de eso. Pues vamos a tener en mi sección de Echando para adelante contra viento y marea a la doctora Melissa Domínguez y al joven Alexis Cuevas, que nos va a estar hablando de un viajecito por ahí. A las 7:30 pues tenemos a el ex representante, el licenciado Luis Vega Ramos, que va a estar analizando el tema del estatus y otros temas de interés. Y a las 8, Serio Todo el Mundo, con Jorge y Seijo Figueroa en Hay que tener vergüenza.
Sobre todo Serio Todo el Mundo. Ay, mi madre. Adelante. Ah, sí, mira, Yanis, ¿verdad? Vamos a aprovechar que Yanis hoy en la tarde de hoy estuvo una actividad muy preciosa, así que adelante, Yanis.
Pues hoy quiero darle las gracias a las personas de la Asociación Enlace de Asuntos de la Comunidad de Sabana Seca, aquí en mi pueblo de Toa Baja, que me invitaron a un bazar que tuvieron allí en el Centro Comunal Jesús Matías Montañez en Sabana Seca, en el Parque de Sabana Seca. Este bazar lo hicieron, pues, para recaudar fondos para la solicitud de exenciones contributivas para su asociación. Allí cuando llegué me recibió la señora Luz Ortiz con esos brazos abiertos y yo quedé encantada. Me quería quedar allí todo el día con ellos, pero de verdad que no podía porque tenía otras cositas, ¿verdad?, que hacer. Esta asociación sirve, Willy, de enlace para todos estos ciudadanos que tienen algún tipo de necesidad en esta comunidad de Toa Baja. O sea, no importa, sabes que Toa Baja pues tiene varios sectores porque es bien grande, ¿verdad? Así como Levittown. Pues ellos trabajan con toda la comunidad y ayudan a las personas necesitadas. Así que esta asociación atiende a todo tipo de ciudadanos con alguna necesidad y están allí en ese centro comunal todos los miércoles de 10 a 1:30 de la tarde. Ellos son una asociación pequeña, pero son bien grandes de corazón. Así que si cualquier persona quiere hacer alguna donación, ¿verdad?, también pueden ir allí los miércoles y hacerla. O si no, pues hablar con las personas que estén allí todos los miércoles. Puede hacer cualquier tipo de artículo de primera necesidad, enseres eléctricos, muebles, ropa, que estén en buenas condiciones. Y ellos son los que se encargan, pues, de repartir todas estas cositas a las personas necesitadas, Juli. Y de verdad que estuvo todo bueno, pero también me comí un arroz con pollo hecho por Miriam, que olvídate, Juli, yo no me quería ir. No, el arroz estaba suculento también.
Oye, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el apellido de Miriam?
Martínez.
Ah, okay. Luego, porque nosotros conocemos una Miriam Rivera que cocina riquísimo también. Excelente.
A Miriam Martínez, ya nosotros le dimos una serenata hace poco a ella.
Ah, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Claro que sí, a Miriam, sí, un abrazo siempre, que siempre me está escuchando también, siempre está en sintonía escuchando. Oye, quiero aclarar algo, que El pastor aquí me ha escrito algo, me dijo, no señor, no me desacrediste. Así que él no estaba peleando, no hay perreo intenso, así que...
Te lo dije, que no dijera eso, yo te lo dije desde un
principio. Oye, muchacha, mira, no, el pastor, es una persona seria, pero, ¿verdad? No, yo, ¿verdad? Lo dije en el sentido, ¿verdad? Que como eso atrajo tantas masas, pero ya sé que no.
Willy, el que quiera ver el reportaje de la actividad de hoy puede entrar a Reporteros en la Calle de Facebook,
sí,
para que puedan participar
que
y ver esa
para que vean
esta bonita
actividad y el reportaje, el mini reportaje que hizo la reportera, que estaba de reportera hoy, Yanice Álvarez, que ella es reportera, ella es productora y óigame, y es que no hace, y es profesora, así que mire, ella hace de todo un poco, así que eso es muy importante. Y óigame, con camisa nueva y credencial, uniformada,
sí.
No se equivoquen.
Está uniformada y ahí todo el mundo mirando, yo estaba, yo no quería que me vieran, pero nada, la pasamos súper bien y de verdad que bien agradecida de estas personas y bien orgullosa de que exista eso en mi comunidad, porque personas que ayudan a los demás, para mí tienen un respeto, porque todos son voluntarios, Willy, todas esas personas que estaban allí estaban trabajando voluntariamente para nuestra comunidad.
Oye, hace falta esas actividades en las comunidades. Hace falta también, de verdad, que se junta la gente, porque la gente estuvo casi 2 años encerrada. Y entonces, tú sabes, darle actividades a la gente, que la gente también pues se socialice, pues es importante. Porque esto no fue fácil, Yanis. Este encierre no fue fácil, no fue nada de fácil. Así que vamos ¿verdad? A seguir promoviendo, ¿verdad?, este tipo de actividades. Felicitamos a estos grandes seres humanos de allá de Toa Baja. A Miriam, ¿puedes mencionarlos a las personas nuevamente para que nuestros oyentes lo escuchen, las personas si te saben los nombres, Yanis?
Sí, me sé los nombres de, bueno, son unos cuantos, pero tengo a la presidenta, que es, el nombre de ella es Luis I. Ortiz Barrientos, el vicepresidente Carlos Córdoba, el tesorero estaba allí, que era José Cedeño, la subtesorera, Irma, la secretaria Giselle Vázquez y la subsecretaria Miriam Martínez, y otras personas que trabajan con ellos, que son como si fueran vocales de la Junta, ¿verdad? Migdalia, María Batista, María Oyola, Nora Rodríguez y Frank Rivera. Me dice Luz que vienen personas de otras comunidades también y le ayudan y se unen a ellos y también ayudan también ahí. Así que exhorto a otras personas que en sus comunidades se unen, ¿verdad? Y hagan esto que están haciendo estas personas también en otras comunidades, que no se quede nada más aquí en Toa Baja, porque yo sé que hay muchas personas que necesitan.
Oye, y es interesante porque estaba leyendo que la cooperativa de armas de llave y el proceso de cooperativas, esto es importante también, porque las cooperativas siempre están bien metidas en estos tipos de actividades, ¿verdad que sí, Carice?
Ellos crearon la cooperativa Ama de Llaves, que son personas que van a cuidar a los envejecientes a sus casas, y están en proceso, me estaba contando Luz, que están en proceso de crear una cooperativa que se va a llamar Manos para la Construcción, en la cual ella quiere reunir a todas esas personas que están por allí sin trabajo y están buscando trabajo, pues llevárselas y darle trabajo a ellos.
Así que vamos a darle fuerza a este tipo de actividades, oigan, que hacen la diferencia, de verdad que sí. Bueno, señores, vamos a una corta pausa, porque por ahí viene la sección que a ustedes les gusta, que a ustedes les cantan, y sobre todo es una sección, como dice el nombre, echando palas contra viento y marea. Personas que desde abajo logran seguir hacia adelante, y algunos los han demostrado con su creatividad, nos han demostrado con su empeño y sobre todo su pasión a lo que hacen. Y eso es parte de esta sección de nuestra profesora Yanis Álvarez, que ha hecho la diferencia en este tipo de sección, que óigame, créanme, cada vez que sale esta sección, la rayita sube.
Así que sigan en sintonía, que les va a gustar eso que le traigo.
Claro que sí, señora. Así que vamos a una corta pausa, porque ya, en breve, ya, óigame, por ahí, ya se acerca, nada más y nada menos, que la sección Echando Pa'lante, con nada más y nada menos que la profesora Yanis Álvarez, y donde los autores son ustedes. Ustedes son los autores. Ustedes son esa parte importante. Así que no se me retire nadie, porque por ahí viene Echando Pa'lante contra viento y marea. Bueno, señores, estamos ya en la sección que a ustedes les encanta, Echando Pa'lante contra viento y marea. Adelante, Yanis.
Muy buenas noches a todos, y de verdad que bien feliz y así comenzando en esta sección de esta noche de Echando Pa'lante contra viento y marea, en donde hoy les tengo como invitado a Alexis Cueva. Willy, para que sepas, Alexis estuvo en Radio Isla M1320, en La Otra Realidad, con Andrew Álvarez, de 10 a 12 de la medianoche. Y Andrew Álvarez va, perdón, Alexis va a estar esta noche con nosotros en mi sección, junto a la doctora Melissa Domínguez, que es la dueña, ¿verdad?, y la propietaria del iConseling, y también la escritora del libro Aceptado. Así que buenas noches a los dos. ¿Cómo se encuentran, Alexis y Melissa?
Saludos, buenas noches a todos y a todas, y gracias por tenerme, Yanis.
Saludos, buenas noches a todos.
Buenas noches, Alexis, y gracias también por participar en esta sesión. Y yo traje estas dos personitas hoy porque ellos nos van a contar, además de que ellos son los protagonistas esta noche de mi sección, yo no voy a hablar casi, los voy a dejar a ellos porque tienen muchas cosas de qué hablarnos. Y hoy ellos nos van a traer aquí, primero a explicarnos un poquito de qué se trata el viaje a Santiago, y luego a contarnos de sus experiencias en ese viaje. Así que los micrófonos son de ustedes dos en este momento.
Bueno, pues yo me atrevería a sugerir que Alexis pueda hablar sobre, él es el que domina muy bien este tema sobre lo que es el Camino de Santiago, y entonces luego pues yo puedo intervenir con lo que es mi experiencia, porque sé que él tiene mucho que aportar en términos de lo que es la historia y el significado del camino.
Pues adelante, Alexis.
Pues mira, muy buenas noches. El Camino de Santiago tiene aproximadamente 1200 años. Ahora mismo, de las diferentes peregrinaciones existentes, es la única que se hace de la forma antigua. Estamos hablando de las peregrinaciones a Roma, como la de Jerusalén. De todas las peregrinaciones que existen, todavía la que se hace de forma antigua es el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, esto más o menos comenzó como para el siglo IX, cuando hay historia desde antes, porque pero como tal que encontraron su tumba, fue más o menos en el siglo IX, Dios mío, se llamaba Pelayo, es un ermitaño que vio esta estrella que se posó, ¿verdad? Esta historia se posó, y él habló con el obispo del área, fueron allí a ver qué era lo que pasaba y encontraron esta tumba. Encontraron lo que entienden era la tumba de verdad, del apóstol Santiago, junto a Teodoro y Atanasio, que eran los discípulos del mismo. Esto atrajo mucha gente de toda Europa, de todo el mundo. Pues mira, desde ese entonces hasta el día de hoy, pues sigue siendo uno de los caminos escogidos por las personas, por los peregrinos, por las personas que, ¿verdad?, que creen en todo este tipo de historia. Es una cosa bien, bien, bien bonita, es bien fuerte, la vivimos, la pasamos. Ahí pasó de todo, tú sabes, porque si me pongo a hablar de todito, pues se nos va a ir el tiempo.
Tengo entendido, Alexis, que usted...
Uh-huh. Sigue, Yanni.
Sí, Nelisa. Te dejo, Nelisa. Vamos.
Cuando el compañero dice que usted vivió de todo, es porque pues realmente pasa por una serie de experiencias físicas, espirituales, emocionales, en todo el sentido de la palabra, que por más que quisiéramos hablar de nuestra experiencia, cada uno, cada persona que asiste al camino y lo hace, tiene una experiencia y un significado totalmente distinto, y yo añadiría que es transformador.
Wow.
Sí, en el caso por lo menos de todos los compañeros y compañeras de los que hicieron el camino conmigo, no existe una persona que no tenga el deseo de volver.
No.
¿Sabe por qué? Y la cuestión es que todas las personas que se nos acercan y nos preguntan, mira, ¿cómo te fue? ¿Qué es eso? ¿Qué te pasó? No importan las fotos, no importan los videos, no importa que yo te diga, no existe forma de explicar qué fue lo que te pasó allí o qué tú viviste, cómo te sentiste, porque a pesar de todo, que es una cosa bien bonita, también tuvimos muchos momentos de dolor, porque hubo momentos que yo caminando, que entiendo que estoy en bastante buena forma, tuve mis momentos que yo decía, ¿qué yo hago aquí, a casi 3.000 millas de mi país, subiendo esta cuesta? Tengo hambre, tengo frío, tengo dolor. ¿Sabes? Es transformador. De verdad que es una experiencia más allá de los sentidos. En mi caso, yo lo diría de esa forma.
Lo que dice
Alexis,
el compañero...
Eso era lo que iba a preguntar.
Ajá. Perdón, Yanis, perdón, pero lo que él dice, yo lo vi, eso sí lo... Y entonces yo rápido lo comparo, lo interpreto como tantos procesos de la vida, Yanis. Hay momentos de éxito, va a haber momentos de dolor, va a haber momentos de llanto, va a haber momentos de tantas cosas. ¿Me escuchas?
Sí, te escucho, que son diferentes sensaciones que van a recibir.
Como igual que en la vida, pues tú vas a preguntarte, ¿pero por qué es esto? ¿O por qué yo tomé esta decisión? Abonando un poquito, ¿verdad?, lo que es el camino, a mí me han preguntado, ¿por qué pasa si te pierdes? Y yo les digo, es que no va a haber manera de perderte porque hay señales. Y muchas veces en nuestra vida nosotros vemos, las tenemos de frente y tomamos otras decisiones. Así que también aquí se trabaja pues lo que es la toma de decisión también. y pues sí, pasas por todo tipo de emociones y lo puedes comparar con ciertas etapas de tu vida, de logro, dolor, preocupación, y cómo saliste adelante. Siempre vas a encontrar en cada etapa una enseñanza.
Wow, bien interesante. Y tengo entendido que para hacer ese recorrido, ustedes tienen que hacer un training primero, ¿verdad? Como que yo digo que se tiene que poner en forma porque no cualquiera puede hacerlo.
Pues mira, yo diría que sí, que todo el mundo tiene que prepararse por lo menos no menos de 2 meses, empezando por lo menos con 3 kilómetros, 5 kilómetros, 7 kilómetros, ir practicando mayormente.
Ay,
después que lo dice,
un momentito,
pues, nos cuesta.
Deme un segundito, hay alguien que está conectado a la emisora, tienen que bajarle el volumen porque si no se escucha el feedback.
Mira, a ver.
Seguimos, disculpen.
Okay.
Sí, Alexis, disculpa la interrupción.
No, que sí, que eso entiendo yo que requiere un entrenamiento no menos de 2 a 3 meses, y ir poquito a poco, paulativamente subiendo, y más cuesta, que después que lo hice, pues entendí que hacen falta más cuesta. Y eso es uno de los caminos, porque nosotros son 8 caminos aproximadamente. Nosotros hicimos el camino francés, los últimos 119 kilómetros de 900 kilómetros, que es realmente desde Francia. Es que empieza ese camino, por lo menos el francés, porque hay varios. El camino del norte, el camino del sur, el camino primitivo, el camino de portugués. Sabe que el camino no es solo uno. A mí me gustaría hacerlo los 8, y me estoy preparando para eso, pero hicimos solamente 119 kilómetros, solamente no, porque es bastante, 119 kilómetros, del camino francés, que son aproximadamente 900 kilómetros.
Wow. ¿Cuántos días estuvieron por allá haciendo eso?
Por lo menos... fueron por lo menos desde Sarria, que fue el punto de partida de nosotros, fueron creo que 6 días. Fueron 6 días. Es que llegó un momento allí que eso era, arrancaba, hacía el camino, llegaba, comía, dormía, te levantaba, arrancaba, y llega un momento que yo no sabía si era el día 2, 3, 5, 7. De verdad que,
wow,
que no sabía, porque todos los días es como que digo yo, correr y avanzar y seguir. Pero es de verdad es una aventura. Yo no fui como la mayoría de mis compañeros que fueron, ¿verdad? Porque tenían algunas preocupaciones, solicitudes espirituales, en cosas más allá. No soy religioso, pero sí puedo decir que muchas cosas más allá de lo que yo pueda percibir o pueda creer, vi cosas allí que no puedo explicar, y sí me llenaron con muchos de mis colegas, de mis compañeros que no puedo ni hablar de ellos ahora mismo.
Yo no tenía una petición en particular. Yo fui realmente por mucho, mucho, mucho agradecimiento a Dios, pues porque ha sido demasiado misericordioso conmigo. Pero a lo que dice Alexis, todo el mundo fue por propósitos distintos. Entonces, cuando tú veías que personas pues recibían algún mensaje, tenían contestaciones a sus peticiones, pues tú te unías a eso también, porque tú decías, pues que se le dé, o qué bonito yo poder celebrar que esta persona ha recibido una petición contestada, o que en su vida está siendo llena, pues por este proceso. Respecto a la preparación, Alexis te dice que 2 o 3 meses, pero Alexis ha estado activo físicamente toda su vida, él ha hecho ejercicio. Para alguien que no había hecho ejercicio como yo nunca en la vida, pues nosotros necesitamos un poquito más. Yo tuve como 5 o 6 meses, pero va a ser muy individual por persona.
Sí, porque todo el mundo va a su ritmo. En el camino había muchas personas de, ¿verdad?, con diferentes tipos de problemas de salud. Habían personas, oye, yo viví en mi grupo personas que yo estaba realmente preocupado, y por eso te digo que vi milagros allí, si se puede decir de esa forma, de ver esas personas terminar el camino, ¿sabes? Fue de lo más gratificante que yo me llevé del camino, de esas personas que yo sé que realmente pasaron trabajo, pasaron situaciones, Y si yo que estoy preparado y listo para eso y un poquito más, en algunos momentos estuve en mi dificultad y yo no quiero saber qué ellos pasaron. Y verlos que al terminar, llegar a la plaza de Obradoiro, que es la plaza final donde se unen todos los caminos, verlos allí terminar, de verdad que fue una experiencia, lo mejor del camino, de verdad que fue lo mejor del camino.
Sí, y tú también ver personas de otros países, de tantos y tantos lugares, verlos lograrlo, es indescriptible, porque tú lo disfrutas y lo gozas también, porque sabes que fue una meta que costó, la palabra es esfuerzo y sacrificio, y entonces no, pues no hay manera. Sí, mucha determinación. Hay varias películas, Alexis conoce un poco más del tema que yo, hay películas, hay series, hay documentales fascinantes que pues yo que no conocía absolutamente nada de este tema hasta el año pasado, pues me creó más curiosidad y pude conocer algo. Pero aún así, con libros, documentales, películas, series, nada se va a asemejar al el que lo pueda vivir, que quisiera yo, desde que llegué lo he dicho. Todas las personas cercanas a mí, yo tengo esa, como que esa petición, que todos puedan, que todos se den la oportunidad.
Hay que entrenar para poder lograrlo y poder llegar hasta
el final. Sí, como todo en la vida, requiere de una preparación y quitarse quizás el primer y segundo día, que estoy segura que a todos nos pasó por la mente, como dijo Alexis, ¿qué hago yo aquí? Pues mira, uno llega como igual cuando comienzas un trabajo nuevo, cuando tienes alguna pérdida en tu vida, cuando tienes alguna preocupación. Y en mi caso, yo tengo que hacer el highlight de que ustedes dos saben que yo trabajo con jóvenes, así que esa es mi pasión. Yo vi jóvenes, Janis, yo vi adolescentes en grupos con sus colegios haciendo el camino. Y para mí ya eso, ya ustedes pueden saber que fue ganancia. Yo no sé si Alexis tuvo grupos más jovencitos, pero es muy bonito.
Wow.
Allí yo vi de todo, inclusive había un grupo de personas que traían un amigo de ellos en un tipo de silla especial o silla de ruedas, que eran creo que eran alemanes. Eran personas alemanes y vinieron, ¿verdad? Yo los vi durante toda la ruta, cada rato me encontraba con ellos, porque en algunos lugares tienes que pararte a comer. Cuando yo me paraba a comer, pues yo veía que ellos llegaban y yo arrancaba y más adelante volví y me los encontraba. Y oye, yo los vi terminar el camino. Ellos venían de 6 o 7 etapas atrás. O sea, que estamos hablando de 200, 250 kilómetros, posiblemente atrás. O sea, que hicieron un poco más de 100 kilómetros comparado con nosotros, y de verdad que yo verlos a ellos, a esta persona que ¿verdad? Con era como, no sé si era epilepsia cerebral o un tipo de condición de esta, en su silla de ruedas, verlo terminar con todos sus 6 o 7 compañeros, te digo, es que no tengo forma, porque es que te digo, vi tantas cosas allí y aprendí tanto del camino y de la gente, porque tú aprendes de todo el mundo, tú te llevas algo. De verdad que todo el mundo te llevas algo y todo el mundo te aprende.
Uno se nutre mucho. Alexis, ¿cuánto es? Vimos muchas personas, para que sepas, Janis, que hay distintas maneras de completarlo, en bicicleta, que son los bicigrinos, que muchas veces vienen desde el sur de España o desde, ¿dónde? Desde Francia. ¿Cuántos kilómetros es en bicicleta, si sabes?
Ok, si tú vas a hacer el camino en bicicleta, se te exige el doble de kilómetros. Por ejemplo, si vas a salir desde Sarria, no podría salir, que son 100 kilómetros. Tendrías que salir varias etapas atrás, porque el mínimo son 200 kilómetros. En bicicleta, el mínimo de cualquiera de las rutas, aunque no todas las rutas, el problema con las demás rutas es que muchos de los hostales no reciben bicigrino. Pero la ruta de francés, que fue la que nosotros hicimos, sí. La mayoría de los hostales están listos para bicicletas, pero para tú completar el Camino de Santiago en bicicleta, te exigen no menos de 200 kilómetros, no menos de 200 kilómetros.
¡Wow!
Sí.
¿En millas cuánto es?
Mira, 119 kilómetros, que es el mínimo que hicimos nosotros saliendo desde Sarria, deben ser cerca de 90 millas, tú sabes, que prácticamente nosotros pasamos a Puerto Rico de un lado para otro, si lo pusiéramos desde ese punto, Pero yo, por lo menos, yo espero en 2 años ir a Francia y salir desde allá a completar los 890 kilómetros, pasando, ¿verdad?, por los Pirineos, que es una de las maravillas del mundo, hasta Francia, hasta Santiago de Compostela. Si no lo puedo hacer en 2 años, pues el año que viene me conformo con hacerlo el portugués, que es otra de las 8 rutas más conocidas. Posiblemente pues el año que viene me tire esa ruta, sí, ¿verdad?, si todo se da. Tardé 10 años en hacer este camino. No era, como le dije a mis colegas, no era el que yo quería, pero aprendí que este era el que tenía que hacer, por lo que viví. Pero yo espero ya el año que viene, en 2 años, pues hacer el que realmente yo deseo, porque tengo el llamado, como digo yo, del camino. El camino me llama, claro. Tú te preparas para el camino. Y el camino sabe, es que hay que estar ahí para poder entender, hay que vivir el camino para saberle o entender lo que yo quiero decir.
Eso, wow. Cuando lo escuchaba, yo no lo entendía, la palabra es que yo no lo entendía. Ahora mismo, ya que lo hice, yo nunca lo planifiqué, esto no fue algo que yo soñé, esto no era un deseo, simplemente llegó, me preparé y lo hice. Y llegamos hace cuánto, 1 mes y medio, y ya me está llamando y yo sí repetiré.
Wow, y de todas esas cosas que ustedes se encontraron por el camino, porque yo vi que Nelly estaba poniendo cosas, yo estaba siguiendo a Nelisa. ¿Cuál de todas esas cosas fue la que le impactó?
En mi caso, un niño, pues educador al fin, un niño que sus padres le iban a hacer un regalo de la primera comunión y ellos, pues, en broma nos contaron que ya estaban listos para ir a Disney. Ellos son de Toledo. Y el nene le dijo, no, papá, yo quiero hacer el camino. Y el papá lo mira como que, espérate, esto era algo para celebrar y de diversión, pero lo hizo y en muchas ocasiones nos lo encontrábamos. Habían otras maestras también y, bueno, eso lo disfrutamos mucho. Y lo otro es la parte cultural. Tú siempre tratas de llevar algo de tu país, alguna banderita o una pulserita, y te preguntan, ¿verdad? Y uno tan orgulloso, uno piensa que todo el mundo sabe dónde es Puerto Rico y qué hacemos, pues no, nos confunden con otros países hermanos. Y bueno, siempre es un orgullo poder hablar de Puerto Rico.
Wow, y
en mi caso,
Alexis.
Pues mira, en mi caso, como dije, una pareja en especial, de verdad que completaron el camino con nosotros, fue una de las cosas que me impactó, porque yo sé que ellos pasaron trabajo y me dio, ¿sabes?, tengo esa satisfacción de verlos llegar allí. Y como te dije, el caso de estos muchachos alemanes, que yo vengo, oye, venimos desde lejos caminando, y ellos hicieron más, ¿verdad?, vienen desde más lejos, esos muchachos con ese ánimo que iban por allí para abajo, caminando, llevándolo, se turneaban, aquello parecía como una especie de carretilla, es que no sé ni cómo describirlo, y la persona era pesadita, estamos hablando de una persona de posiblemente 250 libras o más. Y esos muchachos, wow. y muchachas, se ponían como una especie de, qué sé yo, como que en los hombros, y los jalaban como una carretilla, y iban por allí para abajo, por aquellas cuestas. Tanto subir como bajar es igual de difícil.
Exactamente, y también el tipo de terreno que tú sabes, esto no es empleadito ahí recién hecho. El terreno también era fuerte para empujar una carretilla como esa.
Estamos hablando de un camino milenario, que por ahí pasaron reyes, gladiadores, por ahí hubieron, por ahí fue cerca la guerra de Clavijo, donde declaran a Santiago Apóstol, que es le dicen Santiago Matamoros, porque hay una leyenda que dice que cuando estaban los cristianos peleando contra los moros, se apareció un caballo blanco y con su espada empezó a, ¿verdad?, no quiero decir la palabra, a decapitarlo o a ejecutarlo. Y esto encendió a los cristianos de aquel entonces y ganaron una de esas batallas y pudieron, ¿verdad?, en ese entonces, pues, mover a los moros o sacar los moros de la península ibérica. y por eso a él le llaman, es el patrón de España, y además de por eso le dicen Santiago Matamoro, que casi nunca lo mencionan así, pero es el mismo Santiago Apóstol, el mismo Santiago Matamoro, que mucha gente no sabe esa historia de él, porque es una historia, ¿verdad?, fantástica, de que él apareció, estamos hablando después de muerto, apareció, ¿verdad?, por mal, acabó con los moros en aquel entonces.
Por ahí tengo a William, que está sufriendo.
Espérate, Will, ya mismo Will, Janice, a mí me gustaría que Alexis también explicara de cuando uno llega, que puede ir a misa, todo lo del botafumeiro, su significado y demás.
Ok, el botafumeiro, que más o menos eso empezó a celebrarse en el año 1400 y pico, más o menos por ahí. Esto tenía dos razones. La primera razón era que lo utilizaban supuestamente era para ahuyentar los malos espíritus de las personas que venían peregrinos que venían hacia Santiago. Y la otra razón, que también se usaba, era para quitar la peste o el mal olor de los peregrinos que venían caminando desde más lejos, porque ahora era algo completamente distinto. Ahora tú te quedas en un hostal, tú te bañas, tú te cambias, tú comes. Esas personas antiguas, pues no, ¿verdad? No se bañaban, venían de lugares más distantes que de nosotros. Y entonces el botafumeiro, pues lo utilizaban para esas dos cosas, según cuenta la leyenda, ¿ves?
Okay.
Genial.
Dame un espacio, Nelisa.
Dale. Hola, Willy, saludo.
Willy,
Nelisa,
no te quería dejar hablar, Willy.
Willy, vas a hacer el camino con nosotros.
Yo la voy a nombrar nueva productora asociada de nosotros. Excelente, oye, ¿verdad?
Ay, disculpa.
Saludos, Alexis, saludos a Melissa. Alexis, yo sabía que su voz me era familiar y trabajó con un gran hermano y amigo, Andrew Álvarez. Andrew fue mi compañero en Noti1 por mucho tiempo, cuando yo era el productor de Contacto 13 con el amigo Aníbal Ribot. Y de verdad que me alegra muchísimo que me hayas mencionado el nombre de Andrew, porque Andrew es un ser muy especial para mí. Es una de las personas a cual yo respeto muchísimo. Y gracias. Alexis, gracias por recordármelo, de verdad, y escuchándote hablar, y también a la doctora, pues sobre este camino a Santiago, es sumamente interesante, y lo máximo, que hay que caminar bastante, mi hermano, y es como dice Yanis, la preparación que tiene que tener uno físicamente y mentalmente tiene que ser grande. Y yo te voy a decir algo, yo no sé si lo completó, pero yo tengo otro gran amigo que era mi partner de jugar tenis, yo fui su asistente de producción en varios programas de él, se llama Silverio Pérez.
Sí, claro que sí, que lo completó.
Mi amigo Silverio Pérez, seguro que sí, él lo completó.
Ese es mi partner de tenis, el partner eterno de tenis. Jugó conmigo varias veces, estuve con él cuando tuvo el accidente de su mano, que yo fui el que lo llevé al hospital con su esposa, su esposa en ese momento, y realmente cuando escuché que él hizo ese recorrido, yo dije que él es poder, mi hermano, porque usted hablando sobre ese recorrido nada más, y usted sí que es valiente, porque usted dice que usted va a regresar y va a completar el otro camino. Y los que no conocen esto, yo estuve en España. Y óigame, esto es un recorrido, pero serio. Y usted tiene que estar preparado, no tan solo físicamente, mentalmente. Porque es bien agitado, es una cosa que, y como dice el compañero y la doctora, se viven unas experiencias muy bonitas. Escuché muchos relatos especiales de mi gran amigo Silverio Pérez. Y realmente, pues, le cambió a él en muchos aspectos. su vida también, y eso es algo interesantísimo. Pero te pregunto, Alexis, no me gusta hablar sobre esto, pero en cuestiones de costos, básicamente, ¿cuánto es el costo de hacer ese viaje, ese camino prácticamente?
Pues mira, te voy a ser bien honesto. Si tú lo haces por ti mismo, que era de la forma que yo lo estaba haciendo, o sea, yo me estaba preparando para hacerlo yo mismo, es mucho menos costoso de lo que me costó ahora. Ahora lo hice a través de una agencia, ya que yo no tenía la forma o la logística o el tiempo, ya que siempre estoy trabajando, no tenía el tiempo ni la logística para poderme preparar y hacerlo. Cuando ya yo estaba a punto de hacerlo fue que vino la pandemia. Y ya ahí yo sí tenía cuadrado desde Ponferrada, que son aproximadamente 250, casi 260 kilómetros. Ya yo tenía eso todo planchado cuando vino la pandemia. Me frustré, te digo, llevo un poco más de 10 años tratando de hacer el camino, más de 10 años, y esto ha sido una cosa, vino María, vino lo que, bueno, 20.000 cosas me han pasado. Por eso dije que este camino que me tocó era el camino que tenía que hacer, porque pasaron tantas cosas y lo hice de esta forma. No, y como dije a mis compañeros, no era el que yo quería, pero lo estoy haciendo con ustedes, y ustedes saben, ahora yo puedo decir que la razón de mi camino fueron mis compañeros, sin miedo a decirlo. Pero yo voy a hacer mi camino. Y en cuanto a los costos, yo diría que si usted mismo lo hiciera, te puede salir cerca de $2,500 a $2,400, más o menos.
Está barato.
Yo entiendo, sí. Oye, los hostales allá, las pensiones hostales, te salen entre 8, 12, 16 euros. Si tú te vas para algo que sea un poquito más privadito, con tu bañito privado y espacio, puedes pagar $30-$40. Perdón, 30 o 40 euros por noche, por persona en habitación. Esto está dando en hostales. Si te quieres un hotel, pues te va a salir mucho más caro. Pero yo entiendo que las comidas, tenían lo que llaman el menú del peregrino. Oye, esa gente comen bien.
Sí,
esa gente comen bien.
Yo aumenté. Yo caminé casi 120 kilómetros y aumenté.
Sí, por 10, 12 euros. Oye, tú tienes comida como para, te digo, para comer todo el día, porque wow. Es que es mucho, de verdad que te sirve mucho. Tú pides un bocadillo y el bocadillo aquí tú crees es medio sándwich, ¿verdad? De esto, medio emparedado de esto, y eso tú pides un bocadillo y es media libra de pan, es alto de jamón y queso y todos los jamones esos ibéricos riquísimos que ellos tienen. Y los zumos de naranja, que eso es por todo el camino. Oye, ayudó mucho. Wow. Lo que es el zumo de naranja y el guineo, recomendado en el camino. Recomendado.
Bueno, chicos,
pero sí, se te van a ir dependiendo. Oye, eso va a depender las etapas. Por ejemplo, si yo la que yo voy a hacer son aproximadamente de 5 a 6 semanas, caminando 4 días, descansando 3. Que ese es el que voy a hacer desde Francia. El desde Francia, ese empieza en Francia, que es el que yo paso por los Pirineos. Aproximadamente esas 6 semanas, 5 o 6 semanas, son más o menos como $6,000, o $6,000. Eso wow. Es quedándome privado. Si me quedo en hostales o pensiones o qué sé yo qué, pues me sale un poquito más económico.
Wow, bueno,
adelante,
está súper interesante todo esto, ¿verdad? Yo les doy las gracias a los dos porque ya estamos cortos de tiempo, me pasé. Y ya mismo me van a regañar por ahí, pero bueno, yo les doy las gracias a ustedes dos por haber dicho que sí. Me encantó todo lo que hablamos. Yo creo que vamos a tener que hacer otra sección de esto para la to be continue, Willy.
Cuando quieran.
Hay que hacer una segunda parte.
Cuando quieran.
Y oye, antes de irnos, Alexi, y en ese camino uno no puede hacer esto, mira.
Todo el tiempo, todos los días, de desayuno.
Pregúntale a cualquier peregrino, oye, allá te sirven vino para todo, pero pregúntale a cualquier peregrino qué son las cañas y qué ricas son.
Hombre, no. Adelante, Yari,
Bueno, pues le doy las gracias a los dos y de verdad que me gustaría tener
a la
sección. Así que buenas noches a todos los radioescuchas, y yo les dije que esta sección iba a estar súper interesante en la noche de hoy, perdón. Así que espérenme dentro de 2 sábados más, que voy a tener algo súper interesante, igual que estas 2 personitas que tuve aquí y que siempre Nelisa dice presente a todo lo que yo me invento por ahí. Y mil gracias, Alexis. De verdad, buenas noches otra vez a todos los radioescuchas. Buenas noches, Willy, y gracias a todos.
Bueno, buenas noches, Yanis. Ya estaremos contigo ya la próxima semana y la otra semana, que es la próxima sección de Echando para adelante contra viento y marea. Así que ya saben, señores, camino a Santiago y se la puede dar frita. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y regresamos con nada más y nada menos que el licenciado Luis Vega Ramos. Así que no se me retire nadie, que esto continúa. Hasta luego. Bueno, vamos aquí a la pausa, vamos aquí, como decía mi gran amigo Reyes, déjame buscar la musiquita esta aquí, que no la encuentro. Regresamos ya.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias.
Ayuda, puse la que no era, espérate. Regresamos a este su programa Punto de Vista a las 7:37 de la noche, con una temperatura aquí en Trujillo Alto. Oiga, que aquí ya la temperatura bajó un poquito porque está a 85 grados, pero ya, ¿verdad? Ya por lo menos tenemos alcalde. Y a las 7:18, señores, ya con nosotros un querendón de la casa, una persona que queremos muchísimo. Y los otros días me estaban preguntando por él allá en Bayland, New Jersey, que siempre pues tiene una fanaticada increíble este señor a través del mundo. Óigame, nos escriben mucha gente siempre exigiéndonos, queremos a Luis, ¿qué pasa con Luis? Pues, aquí está con nosotros, señoras y señores, el ex representante, el representante eterno. Señoras y señores, el licenciado Luis Vega Ramos. Buenas noches, Luis.
Buenas noches, querido hermano. Gracias una vez más por tenerme en tu espacio. Gracias a los amigos de Vineland, que siempre están pendientes a mí y yo a ellos y a ellas. Y mi abrazo solidario y obviamente mi saludo, ya que lo mencionas, al nuevo alcalde de Trujillo Alto y pasado compañero mío en la Cámara de Representantes, el amigo Pedrito Rodríguez, que pues le deseamos el mejor de los éxitos en su gestión.
Óigame, eso, ese escaño está difícil, está fuerte, pero yo espero, ¿verdad?, que Pedrito pues pueda llenar esos zapatos y hacerlo mejor, que es lo importante, ¿verdad?, para el pueblo y para la gente que se lo merece, porque realmente fue sorprendente la situación que pasó con el señor alcalde José Luis Cruz.
Sí, todos estamos muy tristes y pues sí, hay una decepción. Obviamente pues muchos de nosotros teníamos lazos de amistad y de afecto personal y directo con el pasado alcalde. Bueno, él está asumiendo su responsabilidad y pues la vida pública, la vida gubernamental, la vida de los servicios del municipio tiene que continuar, y pues el pueblo de Trujillo Alto, me parece a mí que en una, particularmente el pueblo popular de Trujillo Alto, en una expresión clara, mayoritaria, contundente, escogió a Pedrito Rodríguez como la figura para movernos hacia adelante. Y bueno, dentro de la triste situación de la renuncia y demás, pues esta elección se da con suficiente tiempo, estamos hablando de básicamente 2 años y medio, para que Pedrito pueda exponer su agenda, exponer su hoja de servicio, planes. Yo sé que él ha pensado mucho y ha soñado mucho con qué hacer y hacia dónde mover a Trujillo Alto en términos de servicios, en términos de desarrollo económico y otras cosas, porque obviamente en el pasado aspiró a esa posición también. Así que pues ahora va a tener una oportunidad con 2 años y medio, que es tiempo bueno y tiempo suficiente para poderle demostrar a la gente de Trujillo Alto que ese es el camino correcto.
Oiga, y eso, y es un poco, a veces uno dice que es cuesta arriba, ¿verdad? Porque después de toda esta situación, mucha gente se pregunta, ¿dónde quedará ahora el Partido Popular en Trujillo Alto? ¿Verdad? Y ante un escenario que estamos viendo, ¿verdad?, esta situación que está pasando actualmente, que eso vamos a hablar más adelante, con el Partido Popular, pues la gente como que está media reacia, Luis, como que ya está como que a la vanguardia. He escuchado mucha gente, especialmente en el área de la plaza, comentando, ¿y ahora qué nos espera? ¿Sabe? Y eso es lo que yo creo que ahora Pedrito, tanto Pedrito como su plataforma, deben ir trabajando en esa nueva reconstrucción del Partido Popular en el área de Trujillo Alto, porque es un poquito cuesta arriba, pero no difícil. Representante, entiendo.
Claro, lo que pasa es que aquí el asunto de la corrupción y las cosas por su nombre, ¿verdad?, nos ha afectado a todos en el servicio público, y pues a los que somos populares, como lo soy yo, y lo es el nuevo alcalde de Trujillo Alto, Pedrito, y otras figuras que van a tener que están asumiendo responsabilidades en estas semanas y meses. Por ejemplo, en Guayama pues tenemos un nuevo alcalde también, O'Brien, pues tenemos todos que tratar de devolverle la confianza a la gente en el servicio público. La gente espera que el público sea cuna de gente honesta, honorable, humilde, sencilla, que no esté en la quincalla. Y desgraciadamente hemos tenido en muchos partidos situaciones cuestionables en los últimos años, que pues le hacen perder a la gente la esperanza, la confianza en la gestión pública. Y pues aquellos de nosotros que queramos mirar a la gestión pública como lo que debe de ser, pues tenemos que buscar maneras para devolverle esa confianza a la gente, y la gente tiene que ejercer, porque esto a veces se nos olvida. Usted no le puede entregar un cheque en blanco a nadie, del partido que sea, para el puesto que sea. Aquí hay que estar encima de los funcionarios públicos exigiendo respuestas, exigiendo contestaciones todo el tiempo, para que si uno los ve resbalando, cogerlos al principio del resbalón y no cogerlos al final del resbalón.
Wow. Oye, y hablando sobre eso, porque
no, eso me aplicaba a mí cuando yo estaba en cargos públicos. Yo siempre contestaba, bueno, por eso es que ustedes tienen la relación conmigo que tienen, porque yo siempre estaba disponible para contestar y explicar lo que me quisieran preguntar, y nunca ponía reglas
ni condiciones, ni yo no voy a hablar de esto, ni voy a hablar de lo otro, ni te voy a explicar aquello, ni te voy a contestar lo otro. O sea, el funcionario público tiene la obligación de ser transparente y de contestarle completamente al pueblo que le sirve, al distrito, al pueblo de Puerto Rico, a lo que sea.
Y siempre dio cara, porque usted me acuerdo que fue con nosotros a una convención de la Federación de Cuidados Prolongados en Isla Verde, donde usted fue invitado y usted se expresó sobre esta situación también importante que está pasando con las personas de la Edad de Oro, ¿no? Y que usted pues dio cara, y como usted dice, usted dio cara de frente y sin ambigüedad ninguna. Usted hacia adelante, como decía don Rafael Hernández Colón, echa para adelante,
exacto. Y eso es lo que eso no debe ser la excepción. Eso es lo que cada uno de nosotros, como ciudadanos, como electores, como votantes, como puertorriqueños, debemos exigir de todos nuestros funcionarios públicos, los electos, los legisladores, los alcaldes, el gobernador, la comisionada residente o el que venga detrás, los legisladores municipales, los secretarios de gabinete. O sea, hay que exigirle que nos den explicaciones. Porque ellos no están ahí de gratis, como diría el jíbaro en Ciales.
Eso es muy cierto. Óigame, y en esa misma onda, antes de entrar en otros temas, sobre la situación que ha estado pasando en el Partido Popular, se ha escuchado muchísimo y lo he escuchado ya en varias ocasiones, inclusive lo estuve viendo en los medios noticiosos, la figura del nieto de Hernández Colón, Juan Pablo, que se llama, ¿verdad? Hernández Rivera, oiga, que se dice que va a dar un anuncio pronto. ¿Será que se va? No tiene la edad para ser gobernador, pero para candidato a gobernador, pero ¿será que estará corriendo en las próximas elecciones para alguna candidatura? Porque está dando conferencias. Oye, aquí sin comparación ninguna, se me está pareciendo a Ricky cuando estaba con lo de la estabilidad, que se metía en cuantos sitios había. así está este muchacho. Y yo me pregunto, ¿verdad? Y le pregunto a usted, porque usted siempre va de frente, ¿hay alguna posibilidad de este muchacho pueda resaltar como algún candidato en algún momento?
Bueno, yo obviamente sé y conozco a Pablo José desde que era un niño, que pues, tiene vena política y tiene interés por el servicio público, de un plan o no específico en este momento yo no puedo hablar, pero sí me parece que se le nota que cree que este es el momento donde él puede o debe presentarse como una posibilidad para alguna posición electiva o alguna posición de liderato. Y sí, es un joven puertorriqueño inteligente, comprometido, preparado, que quiere mucho a Puerto Rico. En muchas cosas estamos de acuerdo, hay en una o dos bien importantes que no necesariamente lo estamos, pero eso no quiere decir que no podemos reconocer en él alguien que de verdad quiere y aspira a poder servirle al país de alguna manera. Yo en unos momentos lo veía más alejado de la política electiva. Él asumió unas posiciones en la rama judicial federal, y estaba estudiando y estaba haciendo unos planes, claro, y eso era lo que tenía que hacer en esos momentos de su vida. Pero sí, me da la impresión, aunque no lo hemos hablado directamente, pero pues yo, pues, como te digo, le tengo un gran cariño, tenemos una buena amistad, o con él, con su padre, con su madre, con su tío, Tigre, y me da la impresión que sí, que él está tomando una decisión de que va a hacerse disponible. ¿Para qué? Pues yo no puedo decir. Hay una gente que dice que para la legislatura, hay otra gente que dice que hasta se consideraría la posibilidad de una comisaría residente o algo por el estilo, no lo sé. Pero pues yo creo que hay que darle el espacio para que el hombre exprese sus convicciones, exprese sus decisiones y su disposición, si alguna, de servicio público electivo, y entonces lo evaluamos en su mérito. Pero sí, bienvenido. Yo creo que eso es bueno, que jóvenes profesionales comprometidos, que sí, está bien, vamos a tener, él va a tener que bregar con la con la realidad esta de, pues, tú sabes, él es el hijo de este y el nieto del otro, y tú sabes, y los apellidos, y la nobleza, y los reinos, y los principados, y toda esa cosa. Bueno, pues, él tendrá, la manera de él enfrentar eso será, demostrando que tiene el calibre, que tiene el compromiso, que tiene el contenido, que tiene la inteligencia, y que tiene la profundidad para presentarse al frente del pueblo de Puerto Rico. Y eso, pues, lo tendrá que demostrar en las próximas semanas y meses.
Óigame, y por otra parte, ¿verdad? Ya que el tiempo nos aprieta un poquito, algo que me llamaba la atención, oiga, hace unos meses atrás, cuando usted estuvo en este programa, estuvimos mencionando sobre este proyecto de Nidia Velázquez y de Jennifer González, y usted muy astutamente, ¿usted se acuerda lo que usted me dijo ese día?
Sí, pues, claro que me acuerdo, pero recuérdamelo.
Usted me dijo, si yo no me equivoco, esto se va a quedar ahí.
Sí, te lo dije, pero te tengo que admitir algo. Que usaba mucho el amigo, no siempre coincidimos, pero sí me enseñó mucho en la vida, y analista político muy controversial, pero muy profundo en Puerto Rico, Juan Manuel García Pasalagua, que le gustaba citar esa frase de la Segunda Guerra Mundial en el frente de guerra entre Francia y Alemania, de cuando pasaron la cosa en Normandía, we have been overtaken by events. O sea, las cosas pasaron más rápido de lo que creíamos que iba a pasar. Yo te admito que yo pensaba que la cosa en el Comité de Recursos Naturales en la Cámara se iba a mover de una manera más fuerte. La votación fue totalmente partidista. O sea, el proyecto se aprobó 26 a 20.
Uy.
Y de los 20, todos los republicanos que votaron en ese comité, menos la comisionada residente, o sea, 18 republicanos, le votaron en contra y le presentaron una retahíla de enmiendas a la definición de estadidad, que si supermayoría, el idioma inglés, que si se aclarara la cosa de las contribuciones federales, y que fue una cosa terrible. Y entonces pusieron a la comisionada residente, que decía que eso era, ¿cómo es que a mí me respetan en Washington? Por ahí está el video ese de ella dando vuelta, el que ella decía en la campaña que ella la respetaban en Washington. Pues todos los de ella fueron los que se le fueron en contra en la Comisión de Recursos Naturales. Ella no pudo producir un solo voto republicano, y fue peor cuando los racistas republicanos quisieron presentar la enmienda para tratar de chamusquear la libre asociación y quitarle la ciudadanía americana. Ella tuvo que levantarse a coger un turno en contra, así que ella admitió que bajo la libre asociación la ciudadanía americana de los puertorriqueños se mantiene. Así que ese día fue un día terrible para ella, fue un día terrible para la estadidad, y lo que demuestra, y ahí es que tenemos que mirar esto con, ¿verdad? Todos los puertorriqueños, pero particularmente los estadistas, es cómo vamos a mover esta discusión de una manera sensata, en la medida en que en Washington perciban que estos proyectos son proyectos que están cargados hacia la estadidad. Están muertos. Si en Washington no perciben los republicanos, y no solo ahora los republicanos, resulta que ahora los demócratas liberales también están bajándose del barco, ¿verdad? Porque tienen unas objeciones, porque creen que la definición de libre asociación puede ser aún mejor, porque quieren que se contesten las preguntas de la estadidad sobre el idioma, el Comité Olímpico, los taxes, etcétera. Ellos quieren contestaciones en el proyecto. No va a haber los votos para aprobar legislación. Así que esto va a obligar, en mi opinión, a los estadistas que de verdad quieren manejar este asunto seriamente, a cambiar un curso de acción, y buscar un proyecto inclusivo. Y eso no es lo que han hecho, no es lo que quieren hacer, y eso, pues, va a tener consecuencias. Y está teniendo consecuencias.
Oiga, y yo veo que todo le está saliendo mal a Jennifer González, ¿sabes? Ella, ahora mismo los mismos de su partido también están bastante molesto por estas situaciones que están pasando. Y yo le pregunto a usted, representante, sin comprometer, licenciado representante, sin comprometerlo en este sentido, esta medida que surgió ahora donde se está añadiendo el Estado Libre Asociado, ¿tiene algún tipo de posibilidades en el FLOR?
Bueno, la verdad breve es no, como ninguna la tiene, porque en el Senado no van a aprobar nada de estatus este año, esa es la realidad, ¿verdad? Porque los votos anti, o sea, los votos por ningún proyecto que contenga la alternativa de la estadidad van a aparecer, esa es la realidad. Sin embargo, este proyecto que empuja el senador Wicker, que aunque es un senador republicano, es un senador conocedor de Puerto Rico y en unos asuntos interesantes ha estado a favor de Puerto Rico. Roger Wicker le votó en contra a Promesa. No se puede olvidar a la gente, Roger Wicker creía que Promesa era abusiva. Roger Wicker está a favor de un nuevo incentivo a la manufactura en Puerto Rico para traer las farmacéuticas de vuelta y para quitarle a los chinos el control, ¿verdad?, de las mascarillas y las medicinas y todas estas cosas, ¿verdad?, que se fueron para allá a través de los años. O sea, que usted no es una persona, o no puede decir que en la política americana, pues él y yo tenemos diferencia, ¿verdad? Él es un conservador republicano de derecha de sureño en Estados Unidos, pero ha demostrado tener una afinidad con unos hechos importantes para Puerto Rico. Al él incluir este nuevo proyecto, que es el mismo proyecto de Nidia Velázquez y Jennifer González, salvo un solo cambio, que introduce la opción de Estado Libre Asociado. Ah, esa opción no está claramente definida, es verdad. Esa opción se incluye ahí por una gestión titánica del Partido Popular Democrático y particularmente del presidente del Partido Popular Democrático, José Luis, también es verdad. Claro, si ese proyecto fuera a coger vuelo, si ese proyecto fuera a coger velocidad, como decimos en el campo, el Partido Popular tendría que contestar la pregunta de los 64,000 chavitos, es decir, lo que está proponiendo que sea esa definición de Lela es dentro o fuera de la cláusula territorial. Yo siempre he dicho, siempre he dicho que la fórmula de unidad en el Partido Popular es bien sencilla y lo que requiere son dos cositas nada más. Dos cositas para unirnos a todos los populares. Que tenga ciudadanía estadounidense por nacimiento, que ya sabemos que aún en la discusión en la Cámara de Representantes está garantizada hasta en la libre asociación, ya lo sabemos. Y segundo, que sea fuera de la cláusula territorial. ¿Por qué? Porque esos son los dos reclamos fundamentales, los dos reclamos básicos de los dos sectores importantes del Partido Popular Democrático, los que son más conservadores, si le queremos decir más tradicionalistas, como el amigo que estábamos hablando ahorita, Pablo José Hernández Rivera, y su padre José Alfredo Hernández Mayoral, y otras personas en el Partido Popular, y los más soberanistas. El reclamo más importante es el que la relación futura entre Puerto Rico y los Estados Unidos sea fuera de la cláusula territorial para que no nos puedan hacer imposiciones como la de la ley Promesa. Si nosotros mantenemos ese binomio, hay una unidad garantizada en el Partido Popular Democrático. La pregunta es, ¿lo queremos mantener o no? Yo confío que sí, que lo vamos a querer mantener, pero eso se tiene que demostrar en el camino.
Y yo le pregunto en los minutos que nos quedan, y usted sabe que yo siempre le pregunto con mucho respeto, pero hay muchas cosas que no tan solo a mí, sino a muchas personas en el país nos preocupa. Y es esta serie de situaciones que han estado ocurriendo en diferentes partidos, tanto el Partido Popular como el Partido No Progresista. Pero en el Partido Popular, y le pregunto a usted, y con, mire, usted contéstemelo si quiere, y si no, pues nada, pues yo le respeto. Pero le pregunto, ¿usted cree que hay unión en el Partido Popular Democrático actualmente?
Yo creo que hay muchas fisuras en el Partido Popular Democrático actualmente.
Repítame eso. Repítame,
yo creo que hay fisuras, es obvio que las hay. Y sabes, y además, digo, déjame dar dos pasos atrás. O sea, en el Partido Popular se viene viendo, no está pasando en el Partido Popular nada más, en Puerto Rico está pasando en el PNP también, en muchos países del mundo están pasando en los llamados partidos históricos o partidos tradicionales, una erosión, una pérdida de confianza de la ciudadanía en esos partidos históricos y tradicionales, pues porque son viejos, porque no se renuevan, porque hay escándalos de corrupción, por muchas razones, porque no hay una renovación en su discurso y en su liderato, y eso lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Puerto Rico, lo estamos viendo en Latinoamérica. O sea, por ejemplo, en Latinoamérica, eso empezó, por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela los partidos históricos, los que existían, ¿sabes?, desaparecieron. ¿Por qué? Porque la gente perdió la confianza en esos partidos históricos por corrupción, por un montón de cosas. Entonces, pues, y eso en España, el PSOE ha tenido que dar unas peleas terribles para mantenerse vigente. En España han salido alternativas como Ciudadanos, como Podemos, como ahora Vox, que es un partido de ultraderecha casi fascista, por no decir fascista. Mira lo que está pasando ahora mismo en Inglaterra, que los mismos laboristas le dieron un golpe de estado a su primer ministro y lo sacaron del medio porque entendían que ya no era políticamente viable. O sea, hay una crisis de credibilidad los laboristas son los que están retando. Hay una crisis de credibilidad muy grande en las instituciones. Entonces, el Partido Popular, que tiene una cosa bien buena, que es una cosa bien mala. El Partido Popular es el partido político de Puerto Rico más viejo y con más historia y con más tradición. Y eso es bien malo y bien bueno. O al revés, es bien bueno y bien malo. Porque como somos el partido de mayor historia, somos los que tenemos que dar mayores explicaciones.
Oiga, Luis, me pregunta el profesor Néstor Rivera, que estaba en su casa allá. Me imagino que está haciendo unas cuantas cositas. Él le pregunta si el PPD tiene alguna definición clara de qué es el ELA mejorado. Wow, buena pregunta. Y también tengo otra persona por ahí que va a hablar con usted, así que adelante.
Al chavo y al detalle, pues podemos mirar distintas expresiones que se han hecho en algunos momentos de las resoluciones del partido, son otras propuestas individuales como Tony Fajal Zamora, Carlos Vizcarrondo y demás, y otras personas, Aníbal y Alejandro en su momento. La realidad es que del 1990, del 19 de noviembre de 1990 a eso de la 1:00 p.m. más o menos, para adelante, cuando se aprobó la enmienda Vizcarrondo presentada por mi hermano mayor Carlos Vizcarrondo y aprobada bajo la presidencia de Rafael Hernández Colón, la posición inmutable del Partido Popular Democrático ha sido que el desarrollo de ELA tiene que ser fuera de la cláusula territorial y fuera de los poderes del Congreso bajo la cláusula territorial. Y eso se ha reafirmado por el Consejo General del Partido, por la Asamblea de Reglamento, por la Asamblea de Programa, por la Asamblea General, por la Junta de Gobierno, por los pasados 32 años, y ha estado en todos los programas de gobierno, bajo Héctor Luis Acevedo, Sila Calderón, Aníbal Acevedo, Alejandro García Padilla, David Bernier y Charlie Delgado. O sea, esa es la posición que le hemos dicho al país, que es nuestra posición oficial. Yo sé que hay una gente que tiene issues con eso, pero esa posición no ha cambiado y en mi opinión no debe cambiar. Y el momento en que esa posición cambie, pues yo creo que eso va a crear unas situaciones en el Partido Popular Democrático que yo espero que no se den. Por eso es que yo insisto, esto es una dupleta sencilla. Podemos poner poderes económicos, poderes políticos, poderes internacionales y cada uno de nosotros tenemos nuestra listita de cosas que poner en el desarrollo del ELA. Pero en dos cosas no debiera haber ninguna diferencia, que es que los dos elementos fundamentales sean la ciudadanía americana por nacimiento de los puertorriqueños para esta y futuras generaciones, que la de esta generación está garantizada y ya con la discusión que se dio la semana pasada en la Comisión de Recursos hemos adelantado mucho, y segundo, que para mí es primero, que sea fuera de la cláusula territorial. O sea, mientras tú mantengas esos dos extremos, el centro aguanta.
Oiga, y me voy a extender un poquito más, pero ya
no tengo,
ya cortamos. Pero óigame, pero tengo conmigo a una persona que yo quiero muchísimo, es mi hermano mayor, se me fue, pero este se quedó conmigo aquí y yo me lo secuestré y hace unos meses atrás me dijo, quiero hablar con Luis, y obviamente ahorita estábamos hablando de Bailan, donde usted siempre pues tiene muchas personas allá que lo siguen, que lo quieren muchísimo por su personalidad, pero yo tengo aquí una persona que se lo va a decir y que estaba loco por hablar con usted, y me refiero nada más y nada menos que al pastor Rubén Marchán. Adelante, Rubén.
Saludos, Willy, a Néstor que nos está escuchando, a licenciado que está ahí contigo, Luis, buenas noches, Dios te me bendiga, espero que estés bien, te extrañamos, y quiero decirte que estamos celebrando la semana de Festival Puertorriqueño aquí en Bailan, ahora esta semana, terminamos mañana, y eres bien extrañado por acá.
No, pastor, para mí un privilegio tener su afecto y tener su parabienes y hasta su bendición, que esa vale, porque esa le acumula puntos a uno allá arriba. Esa le da crédito a uno allá arriba. Así que es un privilegio grande, y un abrazo, y gracias de verdad por el cariño que siempre has tenido y ustedes siempre han tenido allá en Vineland, por mí, por las aportaciones que uno puede hacer a la discusión pública en Puerto Rico y a la, ¿verdad?, la gestión pública en Puerto Rico. De verdad me siento muy honrado y muy privilegiado por su afecto, su cariño y su preocupación por mí.
Siempre están ahí nuestras oraciones también, que eso es importante.
Muchas gracias.
Oye, Luis, una de las cosas que a mí me preocupa un poco allá de Puerto Rico, y reconocemos algunos acá, no muy pocos, muchos aquí lo reconocemos, es que yo no sé, Popular a través de los últimos años ha caído en el juego del Partido Nuevo Progresista, con todo respeto, porque ellos sí, está bien, están echando su ideal hacia adelante, pero el costo es demasiado alto para el pueblo de Puerto Rico, y me explico. Ahora se ha destapado lo que nosotros hemos estado diciendo desde hace mucho tiempo. Cuando yo salí en el 92 de Puerto Rico para acá, salí por unas situaciones familiares, porque yo tengo una nena que tiene autismo ya adulta, uh-huh, en el momento, pero no tenía los servicios que necesitaba en Puerto Rico.
Así es, así es.
Buscándolo, ¿sabes? Entonces, me doy cuenta de que en vez de haberla adelantado, lo que ha hecho es que ha empeorado más la cosa, porque nos hemos fijado solamente en discutir nuestros puntos del estatus, y el estatus en Puerto Rico no es importante. Lo importante en Puerto Rico es la calidad de vida del pueblo. Mira todo lo que se está descubriendo y se sigue descubriendo 8 años después que ha estado el PNP, bueno, seis años después que ha estado el PNP ahora, cómo la corrupción ha aumentado, y no solamente eso, sino la mala administración. Mira, cuando yo escucho las noticias de Puerto Rico y leo los periódicos, a veces a mí me da una tristeza en el alma, Luis, que tú hayas salido de la Cámara. Que Luis Raúl se haya ido independiente, porque tenemos gente buena que ha estado defendiendo el pueblo y ahora la estamos perdiendo. ¿Cómo es posible que Centro Médico, que es donde envían a todo el mundo en Puerto Rico, no tenga médicos especialistas ni tenga personal? Y al gobernador ni al secretario ni a nadie le importa eso. Cuando si tú te enfermas, tienes que ir allí porque los hospitales no te quieren entender, ni saben, unas emergencias así grandes.
Cuando tú tienes un trauma en Puerto Rico, y por trauma te digo, estás en un accidente de tránsito, te pegan un balazo, te cae algo, o te cae un pedazo de estructura encima. Cuando tienes este tipo de trauma, que tienen que ser ortopeda y unos profesionales bien particulares los que te tienen que ver, ya prácticamente ningún hospital en Puerto Rico está dispuesto a aceptarte. Te aceptan, te estabilizan y te mandan para el centro médico. Te aceptan. Exacto. Porque te tienen que aceptar. O sea, pasa, digamos, camino a Ponce, pues te acepta, qué sé yo, uno de los hospitales de Ponce, el hospital de Dama, lo que sea, te estabiliza y te mandó para centro médico. Te mandaron para centro médico. Prefieren pagar el helicóptero. Prefieren, ¿sí?, pagar la ambulancia blindada al riesgo legal que es precisamente por la falta de especialistas. Otras razones que también hay que discutir, ¿verdad? Yo creo que ahí, pues, son unas discusiones más profundas del sistema, sí, que se ve aquí con la reforma de salud allá para los 90, pero eso pues lo podemos hablar con más calma otro día, pero Pastor, usted tiene toda la razón. Y uno de los problemas es, no solo lo de Centro Médico, por ejemplo, esta semana nos estamos enterando y todavía el gobierno no quiere acabar de admitirlo, lo que ya todo el mundo sabe, que hay un contrato de privatización para los muelles de los cruceros ahí y que parece que eso es un regalo que le estamos dando a una empresa que vale 60 millones de pesos, un contrato de 350 millones de pesos, o sea, le vamos a dar 5 veces lo que la empresa vale. Y eso nos estamos enterando a cuentagota, porque la prensa investigativa, particularmente una gran periodista, una de las mejores periodistas de asuntos fiscales, de presupuesto y asuntos económicos del país, cuidado que no sea la mejor, Joan Isabel Rodríguez del Nuevo Día, lo ha sacado a discusión. Y entonces uno ve esto que todavía no tiene.
Oye, Luis.
¿Y a qué le huele? Luis, a Luma.
Sí. Luis, y con intereses rusos.
Con intereses rusos que supuestamente el gobernador dijo que no iba ni a traer aquí vodka rusa, porque firmó una orden ejecutiva de que el que bebiera vodka rusa lo iban a meter preso. Estoy dando el chiste, pero eso era lo que él quería decir. Y mira, ahora tenemos supuestamente que el principal dueño de esto son intereses rusos, y peor aún, en este asunto y en otros asuntos, y ahí hay que darle las gracias a Nidia Velázquez, que empujó legislación, que es la que nos ha permitido entender esto. Estamos viendo cómo los consultores de la Junta de Control Fiscal, que se han metido cientos de millones de pesos en facturaciones, en los tribunales, en hacer planes, en esto, en lo otro, en radicar informes, en escribir propuestas, acabamos viendo que tienen intereses en lo que quieren hacer negocios en Puerto Rico. Y dice, pero ven acá, eso me recuerda, para que la gente lo entienda, yo no, en esta discusión del estatus, este señor, el embajador Peter Rosenblatt, a quien yo conozco hace como 25 años, quizás 30, que es el señor que más sabe de la libre asociación en Estados Unidos, porque es el que negoció los 3 pactos que existen. Los negoció bajo la presidencia de Jimmy Carter, a él lo nombraron embajador y le dijeron, negocia eso. Pues ese señor, con un señor que conocido para Puerto Rico, que de hecho fue muy amigo de Hernández Colón y después ayudó a Sila Calderón, que se llamaba Richard Kopecken, que era un abogado muy distinguido estadounidense, que ayudó mucho con el asunto de Culebra, después ayudó mucho con el asunto de Vieques, pero que estaba metido en estas discusiones. Y entonces ese señor una vez le dijo lo nombraron uno de los gobiernos de los estados que se iban a negociar estos pactos como uno de sus asesores, y fue a negociar con el embajador Rosenblatt. Y el embajador Rosenblatt le dijo, mira, yo te quiero mucho, Richard Kopecken, pero yo no puedo bregar contigo en esta negociación. Y dice, ¿por qué no? Porque nosotros no podemos negociar con nosotros mismos. Uno no puede negociar con uno mismo. Tú y yo estamos del lado de acá, y que los que negocien por ellos tienen que estar del lado allá protegiéndolos a ellos. Pues aquí, desgraciadamente, en este asunto de la Junta, estamos empezando a ver que hay unos conflictos de intereses de gente que está negociando, valga la redundancia, y lo digo con todo el peso que conlleva, están negociando negocios para ellos mismos. Y tú dices, pero ¿cómo esto es posible?
Exacto.
O sea, ¿dónde está el deber de fiducia? ¿Dónde está el deber de protegerme a mí? O sea, tú no puedes estar negociando con una entidad en la que tú tienes intereses, que si tú eres mi abogado acá y yo voy a perder 5 pesos acá, Y de paso te voy a pagar el 15% de esos 5 pesos porque eres mi asesor o mi abogado. Y resulta que a quien le voy a vender o a quien le voy a pasar el valor es una entidad en la que tú tienes acciones o intereses o parte de la titularidad, que eres codueño de la entidad. Pues, brother, estás negociando contigo mismo. Y entonces, ¿dónde está ahí la protección del interés público?
¿Sí?
Eso se llama, y yo sé que los amigos de Vineline se van a acordar, eso se llama double dipping.
¿Sí?
Entonces, eso es cuando uno coge el sorullo y lo mete en el en el mayo ketchup, en la endija de mayo ketchup, le da un mordisco y dice, ah, lo voy a volver a meter, pa, y vuelve y lo mete. Y tú dices, no, hombre, no, usted no puede hacer eso, eso no se hace. Cuando, literalmente los americanos le llaman a eso double dipping, y eso sí. Es un término legal en el asunto de conflicto de intereses y de contratos y demás, y literalmente lo que eso quiere decir es cuando nosotros cogemos el sorullo y lo mojamos en el mayo ketchup, le mandamos un mordisco y yo contra ese mayo ketchup estaba bueno, déjame volver al sorullo mordido, déjame volverlo a meter en el en la endija.
Sí, así. Y lo triste es que eso lo leí yo, que un juez de la corte de quiebra que había bregado, me parece que fue con Detroit, lo escribió, se lo dijo hasta al Congreso, se lo dijo a la juez Taylor Sim, y en Puerto Rico eso no se ha hablado.
Hasta ahora, yo vi y estoy de acuerdo con traer eso a la discusión. Esto es un escándalo, porque hasta ahora que sepamos, ese experto en quiebra no tiene ningún dedo amarrado, no le han sacado un cliente, no le han sacado... Él, por su conocimiento, su interés, su sentido de ética, le mandó carta a la jueza, al Departamento de Justicia Federal, a todo el mundo diciendo, mira, aquí hay un conflicto de interés, esta sí. Gente está negociando con ellos mismos.
Sí.
¿A cuánto me la vende? Ah, ¿a cuánto te la pago? Y cuando tú miras para los dos lados es la misma persona y tú dices, ¿pero cómo es esto?
Oh, wow.
Y eso como ustedes dicen, esa es una noticia que trágicamente ha pasado desapercibida en Puerto Rico, porque eso en cualquier otro lado sería un escándalo de plana mayor.
Porque, bueno, licenciado, el tiempo nos ha traicionado, pero ya vamos a tener que hacer una segunda parte, porque
volvemos cuando tú digas.
Claro que sí, no, ya mismo lo voy a llamar para regresar. La semana que viene posiblemente lo tenemos otra vez acá con nosotros, porque hay muchos temas.
Y al profesor Néstor, mi abrazo, y al pastor y a la gente de Vineland, mi abrazo también y mi agradecimiento por siempre querer escuchar lo poquito o mucho que uno pueda aportar.
Oiga, Luis, usted sabe que yo siempre le hago una preguntita, ¿verdad? Aquí entre usted y yo, no está escuchando nadie ya. Más que 60,000 personas nada más, pero óigame, le pregunto, Luis Vega Ramos, ¿va para el 2024?
Ay, Dios mío, estamos con el país siempre, pero no, yo, pregúntame para allá para diciembre, pregúntame, como para el 5 de diciembre, pregúntame, porque sé que tengo que tomar decisiones y pues las tomaré oportunamente, pero pues digo, y sea la que sea la decisión, siempre voy a estar activo en las luchas y las causas y el servicio al país de la manera que pueda aportar, siempre.
Y lo va a decir por aquí.
Por supuesto.
Y lo vamos a celebrar en el Popular, ahí en la placita.
No, esa la tenemos pendiente, esa la tenemos
exactamente,
pendiente.
Exactamente. Bien. Pues un abrazo, licenciado, como siempre,
un abrazo
al eterno representante, un abrazo siempre, y ya estaremos la semana que viene otra vez con usted, así que
bueno, pues cuídense cuando guste, seguro, un abrazo fuerte.
Un abrazo. O sea, ya lo escucharon a Luis Vega Ramos, el licenciado Luis Vega Ramos, y ya conmigo Rubén Marchán, que se estimó conmigo ahorita, y que yo te lo dije, Cali.
No, ¿cómo tú te vas a poner a desacreditarme así, con Janice y con todo? No. Yo no soy el de las noticias. Soy ciudadano.
Coño, de verdad que Luisito ahí se me fue, mi libera libre, de la que, bueno, para, ¿qué se va a hacer, verdad? Bueno, Rubén, vamos a hacer una corta pausa y regresamos con nada más y nada menos que otro nene más. Ese sí que bailó, eso sí que yo sé que bailó.
No,
ese perdió.
Ahorita te
escucha. Contigo a cura.
No digas.
¿Cómo fue?
No va a contestar el teléfono, no lo diga.
Así que, oye, de verdad que aquí la gente le da una promoción a esto. Yo ahí aplaudo a Dagmar por las expresiones que hizo. Bueno, vamos a una corta pausa y regresamos ya con nada más y nada menos que
¡Ay, qué vergüenza! Edición especial. Y ahora, la canción que sí baila Rubén, que sí la baila, porque nos ha pedido más de 2/3 millón de las personas, según la última estadística que hizo mi querido hermano.
Este es un son con licencia. Voy a sacar la licencia para hacer un timbirichi. Voy a hacerlo con paciencia, pa' que no sea michi michi, mi timbirichi, ichi, ichi. Ya tengo la competencia a 2 puertas de mi casa. Si vender es una ciencia, vamos a ver qué es lo que pasa. Con los timbirichi, todo es muy lindo por fuera, pero mi preocupación es que Cuba no se muera vendiendo en el mostrador de un timbiriti. Cuba, no abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana. No dejes que te consuma la competencia, y a tu timbirichi cógelo con paciencia, con paciencia.
Seijo le dice al que piensa, óyelo Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Óyelo Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener...
Y señores, como ustedes escuchan eso, es porque tenemos una edición especial, nada más y nada menos, de Hay que tener vergüenza, con el que sí estuvo perreando intensamente allá en Lajas, que lo vieron perreando. Señores, es eso. Con ustedes, nada más y nada menos. Y tengo a Rubén Pachá para que no me insulten aquí, está ya conmigo, así que a la base del señor. Señores, señores, buenas noches, Ole.
Buenas noches, señor gato. Yo perrearé, pero usted gatea. Y de eso tengo muchos testigos.
Pero dije que lo dejara quieto. Saludos, Jorge.
Profesor, ¿cómo está?
Es pastor.
Ah, perdón, el reverendísimo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está esa gran ciudad de donde usted proviene?
Estamos bien, gracias a Dios, Dios te me bendiga. Celebrando la semana de la puertorriqueñidad, que esta es la semana que se celebra acá, la de puertorriqueño. Sí.
Ha habido cosas buenas, porque incluso a un puertorriqueño le dieron una patada por el trasero en Lulac, así que por corrupto.
Oh, no salió.
No, qué diablo, ahí le metieron un injunction en el tribunal.
Oh, sí, no sabía eso, no salió en las noticias.
Ah, pero claro.
Muchacho, salió, sí, muchacho.
Ah, acá no lo leí.
Ajá. Yo salió, sí. El boricua que vino a correr acá por el Lula, salió Lulalau. Mira, el tribunal de Texas, te lo voy a citar para que lo tengas en contexto. Un tribunal en Texas ordena frenar la elección de este sábado de Lula en Puerto Rico. Miembros de la organización hispana han alegado que se violentan las normas para ayudar al PNP a tomar control de la entidad para promover con fuerza a la estabilidad.
Bueno, imagínate, Lula creo que tiene 46 o 50 unidades en todos los Estados Unidos, y en Puerto Rico tiene 300 rentas de ocho delegados cada uno. Y todo eso, ¿quién lo paga? El PNP.
Oye, la verdad es que son
hay que ser morón, de verdad.
No subestimen que han desmantelado a Puerto Rico en la cara de todo el mundo y no hemos hecho nada. Ellos se están guiando, y aquí es un chiste, porque cuanto maldito politicastro de pacotilla de este país se cree que estamos en el 1952, y sencillamente ellos están utilizando el manual del partido nazi. Goebbels está vivo, es el que los está asesorando, siguiendo todas las prácticas del movimiento nazi, que era el socialdemócrata, que ellos se llamaban, ¿eh? El Social Democratic Party, ¿eh? Y entonces los nazis hicieron eso mismo, tenían células organizadas en todos lados, hicieron barbaridades y oprobios, y estos señores están haciendo lo mismo aquí con Puerto Rico y en los Estados Unidos. No se están quedando atrás, porque el Partido Demócrata en los Estados Unidos está haciendo las mismas sandeces y las mismas estupideces de Hitler, abriendo demasiado frente. Allá está la Pierlosi esa, tratando de buscar líos con China y en Taiwán. Allá que los otros están corriendo por otro lado y por aquí, y tienen como 5 frentes abiertos. Y en los Estados Unidos la gente muriéndose de hambre, de mal servicios médicos, de pésimo servicio médico, y teniendo que entrar en operaciones jurídicas para tratar de detenerlo. De hecho, hoy se publicó una encuesta, yo no sé si ustedes la vieron, en el que tanto demócratas como republicanos están en contra de Trump y de Biden. Y este idiota POTUS ya se ha enfermado 3 veces, supuestamente y alegadamente, del COVID, pero nadie lo ha chequeado para ver si tiene Alzheimer. Porque un presidente que tiene que andar con una tarjetita al frente, porque como no hay los teleprompters, tiene que andar con una tarjetita en la mano y se la pone aquí más abajito de la corbata para decir lo que tiene que decir. Y ya ustedes saben que se ha denunciado que se ha bajado del podio a saludar a gente a su derecha o a su izquierda, que no están, y le ha extendido la mano. Y es el mismo POTUS que cree que Kamala Harris es la esposa de él, que la llamó primera dama, o a la primera dama, que la llamó vicepresidente, o que llamó a Irak Ucrania. O sea, ese tipo no sabe dónde está viviendo, y cada vez envuelve y enreda más al Partido Demócrata, que está uno empieza a mirar con mayor objetividad a los republicanos, porque son los que más sentido tienen en lo que están diciendo. ¿Por qué?
Oye,
porque son los nacionalistas de los Estados Unidos.
Wow. Bueno,
fueron los que llevaron la República.
Vamos a una corta pausa y regresamos ya en breve y continuamos a través de Zoom. Así que no se me retire nadie, que la discusión sigue por ahí. No se me retire.
Alma adentro. Triste caravana de recuerdos por mi mente ha pasado, rastros de nostalgia que ha dejado un amor ya fracasado. Ojos que te buscan aún sabiendo que no estarás a mi lado. Ojos que suplican que un milagro te devuelva mis brazos. Qué difícil es entrar de lleno a una vida sin encanto, donde ni la pena pueda ahogarse en la...
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Óigame, y escucharon
¿A quién uno se queja? ¿A quién tiene uno que quejarse para que el coordinador de piso termine las canciones completas y que se reviente la vieja esa si entramos o no entramos? Porque uno, uno empieza a inspirarse y en medio de la inspiración viene un saca trampa, un saco de trampa en algún lado allá en Master Control y nos corta la música.
Oye,
¿derecho? Llámame ahí a Porky para que arme.
Oye, la verdad que cada vez que yo escucho esa canción de Alma Adentro me recuerda mucho a mi señor padre y a mi querido hermano, que me encantaba esa canción. Y es una canción que esa guitarra de Jaime Pierre es espectacular. Ese hombre tenía una habilidad para poder acompañar, que eso era increíble. Pero así es la vida, ¿verdad? Como hacen falta mucho. Y yo quiero decir algo antes de que continuemos con el tema, que lo escuché en una de estas entrevistas que hicieron en las redes. Una señora que se atrevió a profanar el nombre de Pedro Flores, diciendo que Bad Bunny está al nivel del compositor Pedro Flores.
Ay,
yo quiero decirle a esta señora, que no voy a perder mi tiempo mencionando el nombre, que realmente está faltando de respeto a la música y a un gran, hay un excelente y maravilloso compositor como Pedro Flores.
Bueno, esto es fácil. Cada vez que alguien de la edad de esa señora diga tal barbaridad, usted le pregunta, oiga, explíqueme una cosa. Dígame, ¿cuántas canciones usted conoce de Pedro Flores? Dígame los nombres y si quiere, recuérdense de la letra y me las canta. Y muy probable es que la señora se va a acordar por lo menos de dos o tres. Y después le dice que te diga los nombres de las composiciones del Conejo Malo. O sea, porque usted no puede andar comparando chinas por botella. O sea, eso es un grave error. O sea, no podemos negar ante la realidad que hemos visto de que el Conejo Malo es un fenómeno. No estoy diciendo un genio, no estoy diciendo un fenómeno de esta música retrógrada que está viviendo esta generación. Pero no se puede ni exagerar como está haciendo la señora esta, posiblemente es que tenga Simon, ni menospreciar el poder de convocatoria que tiene ese muchacho. O sea, yo vi las declaraciones de el Conejo Malo publicada en la prensa de RT y Sputnik en el mundo cuando dijo lo que dijo de Luma. Y sí, entonces me sorprende la ignorancia del pueblo puertorriqueño al ofenderse, porque a nivel del mundo, incluyendo, sacaron un meme otorgándole el premio, un premio Guinness a Telemundo y a Cancela, porque las veces que la palabra cabrón se repitió en televisión alrededor del mundo, donde único ocasionó esa reacción en Puerto Rico, porque es a donde único que tiene una connotación que la gente lo considera una mala palabra, cuando vaya hacia el diccionario y verá que cabrón no es otra cosa que una cabra, es una versión de cabra montañesa, ¿eh? Que brinca de montaña en montaña y que en todos los lugares del mundo, lo que quiere decir, en cualquier pueblo de Latinoamérica, la palabra cabrón quiere decir tipo listo, vivaracho, despierto, activo, porque hace referencia a la cabra esta que anda en las montañas de toda Latinoamérica. Pero porque aquí es una mala palabra, presumen, nos creemos como somos el ombligo del mundo, nos creemos que esa palabra es mala en toda Latinoamérica. Y así puedo mencionar 6 o 7 palabras que aquí son vulgares a más no poder. Y aquí se sorprende cuando en una novela de Colombia, de Venezuela, la dicen, ¡ay, ay! Porque allá eso no quiere decir lo que aquí se le da. Pero esas son las diferencias del lenguaje. Pero un pueblo que desconoce su cultura, que desconoce su propio idioma, su propia lengua, no puede andar creyéndose que es el ombligo del mundo, y menos aún sintiéndose ofendido porque qué va a pensar el mundo de lo que dijo él, porque dijo una verdad. Porque yo quiero que me diga quién de ustedes puede decir que el conejo malo en el bosquejito ese que recorrió el mundo entero dijo algo malo, que no es cierto, que es falso. Bueno. Y él mismo lo dijo, que en cualquier lugar del mundo que él va, donde único él tiene que poner plantas auxiliares, es en Puerto Rico, porque no puede depender de la luz, que ahora mismo en el show estaban trabajando con las plantas auxiliares. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, esa es la doble ética que nosotros queremos vivir, la doble moral. Porque cuando la famosa marcha aquella en contra de Ricky Rosselló por lo que habían puesto en el famoso chat, los artistas, bueno, no todos, pero algunos de los artistas, hombres y mujeres que vimos a través de las noticias y en los videos, no hablaron palabras más fuertes y más fuertes e insultantes que los que dijo el comandante Juan.
Claro, yo no he oído hoy, yo no he oído en ningún lado una protesta para lo que dijo Marcano en televisión a raíz del show. ¿Ustedes no han oído la barbaridad que dijo Marcano en el aire?
No,
porque
yo no.
Creyó que le habían apagado el micrófono.
No, yo no.
Le prometo que se las voy a enviar.
Bueno, sí, o sea, y cancela fue peor. Pues cancela dijo una también fuerte. En el aire.
Él no dijo ninguna palabra fuerte. Él dijo una palabra fuerte para los puertorriqueños, porque para los cubanos,
exacto,
eso no es ninguna mala palabra.
No, claro que no.
Porque mandar a alguien al carajo no es una palabra mala. O sea, busca el diccionario y ¿qué te va a decir? Carajo, el punto más alto del mástil mayor de un velero.
Bueno,
a Pedro no lo mandaban allá cada rato.
Yo tengo unas islitas al norte de Mauricio que se llaman las Islas del Carajo y ahí están en todos los mapas.
Sí. ¿Ah? Y si vas a Arecibo, entre Arecibo, bueno, en realidad es Barceloneta, al lado de donde está la estatua de Colón, la que puso que era de la que era de la Molao, que la mandaron parecido, allí al lado hay un negocito que se llama así mismo, me parece que tiene ese mismo nombre,
sí.
También pues
y yo los invito a que den un viajecito por la Isla Negra en Filipinas.
Oh.
donde los nombres de los negocios llevan los apellidos de los filipinos que los españoles bautizaron con esos apelliditos. Carlos Carajo, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, es cierto.
¿De qué estamos hablando?
Oye, Jorge, hablando de esa palabra, ¿verdad? Pero en un tono más fino. ¿Qué te parece las ejecutorias de la señora comisionada en Washington en cuanto al proyecto, el susodicho proyecto, que como anticipó Jorge Seijo hace unos meses atrás, iba a quedar ahí mismo, en la misma isla? ¿Qué opinión te merece esta situación? Oye, que los mismos de ella aquí, los PNP, le están tirando, y los republicanos no la ayudaron ni tan siquiera la apoyaron.
Pues si es que ella anda dándose la lengua vulgarmente con los demócratas todo el tiempo, que incluso ha provocado que líderes del Partido Demócrata aquí en Puerto Rico criticaran a Nidia Velázquez por la insistencia de un Aníbal Acevedo, que es un soberbio charlatán, y fue quien se volvió representando a quien no puede representar porque no tiene ningún cargo de poder en el Partido Popular. ¿Qué hacía Aníbal Acevedo Vilá en esas negociaciones, tratando de incluso traicionar lo que un gran sector del Partido Popular apoya? O sea, porque no es que estaba allí respaldando las distintas formas de opinión de los populares, sino que él fue allí a defender una, la que él cree, que él dice que cree, porque cuando fue gobernador lo menos que hizo fue hacer gestiones en favor de esa libre asociación. Y más aún, yo le exijo a Aníbal Acevedo Vilá que se atreva a explicar públicamente qué es lo que a su juicio es la libre asociación. Porque incluso yo personalmente, y tengo la evidencia frente a mí en mi pantalla de computadora, le mandé copia de la carta autonómica que emitió la Corte Española, concediéndole a Puerto Rico la autonomía y el estatus de provincia ultramar. Y esa carta de 1797, está más al día hoy que lo que está la ley de cabotaje que nos impone y que nos ha hecho pagar billones de dólares más por los combustibles que Puerto Rico consume, que tenemos que traerlo de Omán, un país árabe en África, porque no lo podemos traer de 1.500 a 2.000 millas de los Estados Unidos, porque la ley de cabotaje, o la ley Jones, que es realmente el verdadero nombre, nos impone a nosotros que ningún barco de matrícula extranjera puede navegar entre dos puertos americanos. Y entonces, los Estados Unidos no tienen barcos para transportar ni petróleo ni gas natural líquido, que es un gas que hay que solidificarlo para poder enviar más a bordo de unos barcos que tienen que venir refrigerados. Barco refrigerado, para que cuando carguen toda la cantidad de gas que tienen que gastar. O sea, señores, los Estados Unidos le venden a Puerto Rico menos gas licuado natural que a la República Dominicana, que fue lo que trató de hacer Luis Fortuño cuando lo denunciamos, y aquí las autoridades ni federales ni estatales hicieron nada, cuando Luis Fortuño trató de crear un truquito para violar la ley de cabotaje y que una empresa X de sus amiguitos del alma compraran ese gas natural y el petróleo en Venezuela o donde fuera, y lo trajeran hasta la República Dominicana, y de la República Dominicana a Puerto Rico, traerlo en barco de donde fueran. Y entonces, cuando eso se descubrió, todo el mundo se cayó la boca, nadie dijo nada, y eso se llevó al olvido. Pero esas son las cosas, punidad es la que tiene este país tan jorobado, como Puerto Rico está.
Hace un ratito atrás estábamos hablando con el ex representante Luis Bea Ramos, y yo le estaba diciendo que el problema que ha pasado con los políticos en Puerto Rico, con los partidos, con los tres partidos principales en Puerto Rico, es que se han dejado engañar unos a los otros con el esquema del estatus, y el esquema del estatus en Puerto Rico no resuelve, ni ha resuelto, ni resolverá la mala administración de los políticos de turno, que es algo donde nos tienen allá, donde nos tienen ahora, y a nivel mundial, en especial aquí en Estados Unidos, con la no buena fama que tenemos en cuanto a ser buenos administradores, ni tener buenas facilidades con todo el dinero que envía Estados Unidos.
Pero también no podemos andar echándole culpa 100% al puertorriqueño.
Porque somos
puertorriqueños, somos puertorriqueños. Y los tres partidos están compuestos por puertorriqueños. Y las otras dos mogollas que andan dando vueltas por ahí son también puertorriqueños. Y andan haciéndole creer a todo el mundo que ellos son de otro planeta y que llegaron aquí a ser diferentes a lo que son los populares, los pipiolos y los anexionistas. Entonces, hay quien cae en el engaño. La diferencia entre los cinco partidos políticos que vivimos es el barril que contiene el estiércol de lo que se componen los puertorriqueños políticos. Punto. La diferencia es el barril. Porque lo que hay dentro es la misma mezcla en cada uno de los distintos partidos, de los cinco partidos políticos. O sea, entonces, los gringos que envían un peso, pero se han llevado 100 hace rato, no les preocupa mucho si aquí se los piense que ellos no ejercen mucho el que le roben un bellón. ¿Por qué? Porque de todas maneras todavía ellos están ganando, no importa lo que se roben estos bandoleros aquí.
Sí.
Pero cuando lo hacen para decir, espérate, para que no digan que nosotros los estamos aplaudiendo, tú sabes. Porque yo quiero que me digan cuántos casos, cómo es, y que me expliquen, cómo es que en 8 o 12 años atrás, con gobiernos PNP, nunca se arrestó tanta gente del PNP ni del Partido Popular, como lo están haciendo ahora en esta época. Son los mismos, son la misma gente. Muchos de ellos son los mismos alcaldes que entonces estaban en el poder haciendo lo mismo por lo que los acusaron.
Sí.
Porque las autoridades federales en Puerto Rico, dirigidas por la entonces fiscal aquella señora.
Rosemilia.
Doña Millita,
Sí, sí.
Con la ayuda de la nieta de Trujillo, que era la segunda en jefe.
Sí.
No arrestaban a ningún PNP, y el ejemplo que les traigo, ustedes recordarán que a Jennifer González se le acusó de haber malversado 24 millones de pesos en unas reparaciones en la Cámara de Representantes, y ella quiso acusar a Tomito Rivera Chat, y Tomito dijo no, eso es jurisdicción de ella, porque ella insistió en ser la que administrara eso. Y su ayudante terminó siendo ayudante financiero de Mayita en Ponce. Y ya ustedes saben la historia de los dos en Ponce.
Sí.
Pero le pagaron, le hicieron aunque fuera una denuncia de no se paren la grama. Y no solo eso, sino que a raíz de las elecciones, tan pronto Jennifer ganó las primeras elecciones, ¿A dónde se reunió? En el Tribunal Federal. Que toda la prensa fue a preguntarle, ¿y qué hacen? Ah, no, fue que yo vine a hablar con la fiscal para ver de qué manera yo puedo ayudar para conseguirle más fondos al Tribunal Federal en Puerto Rico. ¿Qué? Eso fue lo que Jennifer les dijo y este pueblo se tragó esa carnada. ¿Usted me quiere decir a mí que una achichincle, comisionada residente sin derecho a voz ni a voto, digo a voz sí, pero a voto no, ante la Cámara de Representantes, que ya no es una congresista, que ya es una embajadora, pueda conseguirle más dinero del presidente de los Estados Unidos al Departamento de Justicia del Imperio?
Sí.
Por favor.
Sí.
Por favor, que me cuenten una hora de periquita sin guante sacando la gata de la canasta.
Se me había olvidado eso. Oh, está bueno, Jorge, está bueno eso.
Pero es que vivimos en un mundo de fantasía.
Exacto.
En un mundo de fantasía.
Sí, sí, ¿sabes? Y entonces se han confabulado peleando solamente por el estatus. Mira, ahora sí mismo, toda la situación que hay en la economía de Puerto Rico, tanto dinero que se supone que estuviera corriendo para hacer una infraestructura correcta y todavía no han empezado a hacerlo, entonces siguen peleando. Y como decía Luis Vega Ramos ahorita, están peleando ahora por, o sea, se descubrió la renta o la venta, el regalo de puertos a una empresa que tiene vínculos hasta con los rusos. Sí. Y dieron por 60 millones de dólares, y ese mismo contrato de 60 millones de dólares lo dieron para un desganche a una compañía que es subsidiaria de Luma, que no tiene ni un solo empleado en Puerto Rico.
No han comprado ni un machete.
Entonces seguimos pensando que es cuestión que si se resolvemos el estatus se va a resolver eso. Eso no es así.
O más aún, ¿por qué la negativa de que hayan puertorriqueños que objeten el que se le cancele el contrato a Luma? Y ustedes lo ven en las redes sociales, ¿no? Porque, es que era un monopolio. Pero bueno, ahora Luma, una empresa privada, tiene un monopolio. Aquel monopolio tenía la ventaja de que todos los beneficios que ofreciera la corporación eran para el pueblo. Ah, que se hicieron cosas mal hechas por culpa de la falta de la supervisión. Y en eso tienen la culpa todos los gobernantes de todos los partidos.
De todos los partidos.
De la misma manera, incluyendo las minorías que nunca han gobernado. Porque cuando usted tiene una minoría responsable con vergüenza, que la perdieron desde que Gilberto Concepción dejó el PIB, y este achichincle de Rubén Berrío, que es otro charlatán, ande de presidente vitalicio del PIB para seguir comiendo y viviendo del partido. ¿Ah?
Sí.
Un millonario con propiedades en la República Dominicana y en Ay Bonito. ¿Ah? Oye, por favor, vamos a respetarnos. O sea, el problema es que el liderato independentista de Puerto Rico ha sido tan auto perdón, imagínense lo que son esos líderes, por poco se me salva. Pero oye, el creerse que son lo que son, ¿por qué ninguno de ellos, ninguno, y estoy hablando de gente seria a las que yo respeto mucho, como lo es el doctor Julio Muriente Pérez, como lo es como no quiero omitir nombre, pero hay una serie de líderes honestos y serios que se han dedicado a los últimos 10, 15, 20 años a tener orgasmos intelectuales en las Naciones Unidas, dan discursitos allí y ya se sienten diplomáticos internacionales, y ya el issue de la independencia de Puerto Rico es nada más que un issue para un artículo en el periódico del MIN o en Claridad. ¿Ah? Esa es la realidad. ¿Cuál de ellos se ha sentado a explicar cómo va a administrar la República de Puerto Rico? ¿Cuáles van a ser los bloques de asociación? cuál va a ser el sistema de financiamiento de la economía nacional, todos los detalles de cómo va a funcionar un gobierno en una república libre y soberana. Digo, no lo han hecho los independentistas, pero tampoco lo ha hecho el PNP. PNP, ¿qué PNP? De la talla que sea, se ha sentado a hacer una campaña de cómo se vive en una en un Estado federado, cómo se administra el Estado, cómo la llamada soberanía del Estado, cómo operan los Estados, de dónde salen los fondos para pagar los bomberos, la policía, los maestros, la construcción de carreteras. O sea, nada de eso es dinero federal. Todo eso tiene que ser dinero que recoge el propio Estado en adición al dinero que tiene que pagarle al gobierno federal, 21% promedio a nivel nacional de impuestos, de ingresos, del impuesto sobre ingresos, más lo del Estado. ¿Ah?
Sí.
Entonces, nadie de eso se ha sentado aquí a explicarle a estos pelafustanos de Puerto Rico que se creen que un estado, una anexión, primero que la palabra estadidad no existe en el diccionario, excepto por una notita que dice, en el único lugar donde se usa esa palabra es en Puerto Rico, referente a un estado político, pero esa palabra no existe en el idioma castellano. Así lo dice el diccionario nacional, pero bueno. El hecho de que no existe tal cosa, es la palabra es anexión. ¿Por qué ellos no usan la verdadera palabra anexión y usan el término estadidad, que lo que quiere decir, un estadista es un hombre de Estado, es un primer ministro, es un segundo ministro, es un ministro de Educación, es un ministro de Salud? Esos son los estadistas, un ministro de finanzas, eso es un estadista, que es un hombre de Estado. Pero un anexionista no es otra cosa que un traidor a su propia patria y a sus propios mejores intereses, y encima de eso, embustar a los demás, porque ninguno se atreve a decirle la verdad a sus seguidores en torno a qué es. Por eso es que ahora no quieren ni escuchar el proyecto que presentaron en el Senado. Porque lo primero que dice el senador que puso el proyecto es que haya una explicación detallada, clara y concisa de los efectos de la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos. Eso no lo menciona ni siquiera Tomito Rivera Chat, el político más sagaz que tiene el PNP.
Oye, Jorge, sí. Pero es que eso se va a acabar porque José Luis Dalmau, nuestro amigo José Luis Dalmau, presidente del Partido Popular y el presidente del Senado, conjuntamente con el senador republicano, van a añadir el Estado Libre Asociado.
Es que ya el proyecto, ya lo escribieron. Ya lo escribieron, el senador lo escribió y está en una comisión, pero
como es racista, como es racista no vale, ¿verdad? Eso
no que lo vale. que como le va a pasar lo mismo que al de la Cámara, no hay los votos. Los estadounidenses tienen un problema más grande en sus manos que se llama la inflación.
Exacto.
Y exacto. Tienen un problema más grande que se llama la recesión. Y tienen, en Puerto Rico tenemos el detalle de que un llamado y famoso analista dijo que eso no existe, que la inflación no existe, que eso es un término que se usa, que eso no existe. Pero yo le mandé una copia de la enciclopedia económica para que se ilustre, para que... No importa los títulos que pueda tener, no sea morón, porque si no existiera, no habría una definición en la enciclopedia económica y financiera, que es la guía a todos los economistas o seguidores de esa filosofía de pensamiento. Y si yo le recomiendo un buen libro, lea a John Maynard Keynes. Si quiere aprender, aprenda desde el principio. Square One, aprenda primero a escribir su nombre y luego lea a Don Quijote. Y no sea morón.
Oye, yo no sé quién fue esta persona, pero yo me imagino que llegaría a Puerto Rico en un paracaídas o llegó de otro planeta, ¿verdad? Porque
no, lo que pasa es que viven en otra dimensión. Viven en otra dimensión.
Sí.
Todo. O sea, son gente que, entonces, como la gente que los está viendo, dice, ay, María, que mucho sabe esto, ay, María. ¿Eh? Y entonces ahí viene el... perdóname, pero me estoy sirviendo una... Me da, una sí. Oye, ruidito. Envidioso.
No, yo no lo envidio.
Sí, pero el gato que está coordinando, sí.
Ah, eso es.
Oye.
Pero, oye, hablando de gato, tuve que soltarme unos minutos porque el hijo, el sobrino de Jorge Seijo, Pocky, se trepó encima del gabinete. Él no podía treparse en otro lado, encima del gabinete. Y yo buscándolo, tuve que buscar una escalera para treparme, para bajarlo del gabinete. Así que, dicho esto, el ya no, ahora no es coordinador de piso, ahora es coordinador de techo.
Y debe estar riéndose, diciéndose, mira el morón este, encaramándose una escalera a pique y que ojalá y se caiga por las arribas.
Ahora está chismado contigo porque tú te pusiste a decir en las redes que se parecía a Batman, al Batman que tú tenías, al gato de Batman.
A Bambán. Sí, porque tiene las mismas marcas.
Sí, son grises así. Oye, Jorge, pero esta situación de que está ocurriendo con estas medidas, como siempre tú has dicho y también lo comentamos una vez con Rubén, esta situación, esto va a quedar en nada. Yo entiendo que eso no va para ningún lado. Ninguna de las dos, porque ¿sabes lo que pasa, Jorge? Y eso tú lo dijiste una vez y yo te lo dije que era cierto. Esa gente no sé qué parte entienden que no nos quieren. No nos quieren. Eso es así.
Mira, y esto, la gente no acaba... Vale. ¿Por qué incluso los PNP quisieron y sugirieron que se eliminaran los casos insulares?
Ah, eso es otra.
¿Por qué? Dos cosas. Porque si se eliminan los casos insulares de la ley, como ellos le llaman, de relaciones federales entre Puerto Rico y los Estados Unidos, lo primero es que tendrían que automáticamente declarar a Puerto Rico territorio incorporado. Porque lo que queda demostrado en los casos insulares es que Puerto Rico, como fue Filipinas, Guam, las Islas Marianas, las Islas Marshall, las seis colonias que los Estados Unidos tienen, fueron territorios para beneficio económico y no para convertirlos en estados, como pasó en el caso de Alaska y Hawái. Entonces, si sacan los casos insulares, tienen que incorporar a Puerto Rico, a Guam, a las Islas Marianas, a las Islas Marshall, o sea, a las seis colonias que tienen los Estados Unidos en el área del Pacífico, y a Puerto Rico, incluyendo a San Tomás y a Santa Cruz y a Saint John. ¿Ok? O sea, entonces, los gringos que cuando escribieron esos casos, lo escribieron para dejar claro, diáfano y sin la menor duda, y lo dice así, incluso cuando le dan la ciudadanía a Puerto Rico, porque necesitaban sobre 200,000 soldados que hacían falta para la Segunda Guerra Mundial, y los puertorriqueños estaban allí sentados, muertos de la risa, les dieron la ciudadanía, porque para aquella época tú no podías servir en el ejército si no eras ciudadano estadounidense. Entonces, le dan la ciudadanía. Y ese fue su gran error. Porque ahora tienen un problema de un catch 22, como ellos mismos le llaman al caso. Ya, es palo si boga y palo si no boga. Y el día que Puerto Rico advenga a otro estatus político que no sea el presente, Puerto Rico va a tener dos ciudadanías. Y si fuéramos fuéramos parte de España, tendríamos 37 ciudadanías como las tiene Alejandro García Padilla. ¿Okay? Porque una vez usted ciudadano de la Comunidad Económica Europea, usted es ciudadano de los 35 países, 36 países que la componen. Y el caso más claro, el caso más claro es el caso de la ciudadanía de Puerto Rico. Señores, Juan Mari Blas y el licenciado Lozada fueron a Venezuela y renunciaron a la ciudadanía. Y la pregunta que se hicieron los funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos: ¿y ahora qué hacemos? Porque al estos dos individuos no tener ciudadanía, hay que devolverlos a un país al que ellos adopten como ciudadanía. Pero ellos no quieren adoptar ninguna ciudadanía que no sea la de Puerto Rico. Y no se puede privar a dos ciudadanos de Puerto Rico de los derechos inalienables del voto por su funcionario, de elegir y ser elegido y de vivir libremente en su país, que no podría si no tuvieran la ciudadanía estadounidense como dicta la ley Foraker o la ley Jones. ¿Okay? Esa es una realidad innegable. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no puede estar negociando la ciudadanía en ninguno de los planes de estatus político. ¿Por qué? Porque no hay poder, según el caso Efroyin versus Dean Rusk. No hay ningún poder en los Estados Unidos que pueda privar de su ciudadanía a aquellos que la hayan obtenido, ya por nacimiento, ya por heredad de sangre, o ya por juramentación, por adopción. Una vez adquirida la ciudadanía, y sus hijos, y sus hijos, y sus nietos, y nietos, y bisnietos, y siguen siendo ciudadanos estadounidenses, todo lo que usted tiene que hacer es registrarlo en un lugar donde diga que papá y mamá son fulanos, y ya tiene la ciudadanía. Sí. Eso no lo acaban de entender estos idiotas aquí. ¿Por qué negociar la ciudadanía, que es un estado de derecho, que nada, no es un chaleco a prueba de bala, no es un cuerno de la abundancia que tú sacas toda la comida que te vayas a comer de él? Puede ser que es un cuerno y saque otra cosa, pero no la abundancia. Pero,
vamos.
Pero es la verdad. Ay, o sea, vamos. Es la verdad. El problema consiste en que no hay forma de negociar la ciudadanía a menos que voluntariamente, expresa y tácitamente, cada ciudadano puertorriqueño renuncie ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos de esa ciudadanía. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se menciona la ciudadanía en las negociaciones de estatus político, porque muy bien los podrían coger de pensuaca e incluir una renuncia voluntaria que sería ratificada en una votación o lo que fuera, sin que ustedes se dieran cuenta. Pero hoy no existe poder alguno, ni Corte Suprema, ni nada que pueda, excepto, claro está, que la Corte Suprema de los Estados Unidos revierta el caso Efroyin versus Dean Ross, como hicieron con el caso de los abortos. Lo único, el caso de Efroyin versus Dean Ross es mucho, pero mucho más complicado para resolverlo meramente con una decisión de 9 jueces. Así se escribe la historia.
Sí, lo pienso igual. Y sería mucho más difícil con la situación mundial que desató, en especial para los Estados Unidos, este famoso COVID-19, sí, en cuanto a la movilización de crear las vacunas y los medicamentos necesarios, que a través de haber ayudado, y tú puedes decir mejor que yo cuáles fueron los políticos, a que se terminara la 936 en Puerto Rico, ahí automáticamente pasaron las farmacéuticas a diferentes partes del mundo, en especial a China. Y ese ha sido el punto neurálgico, si podemos decir, para que Estados Unidos mire otra vez a Puerto Rico. Sin embargo, los líderes que tenemos dentro del partido en el poder no quieren aceptar que vuelvan otra vez a dar unas concesiones para que Puerto Rico vuelva a ser lo que fue para los años 70 y 80.
De hecho, yo no sé por qué aquí en Puerto Rico eso no se le dio publicidad, pero hay, o sea, se trató de presentar un proyecto parecido, llevaba otro número, pero un proyecto de ley, algo así parecido como las 936. Y el PNP se opuso, y Jennifer, sí, González se opuso, y fueron a movilizar para que el Partido Republicano objetara ese proyecto de ley, y lo dejaron en una gaveta en algún lado.
Sí.
¿Por qué?
Que piensan que si mientras peor esté Puerto Rico, van a buscar que la gente piense que lo mejor es ser un Estado.
Y eso es ser morones.
¿Ah?
Que eso es ser morones. Porque el Estado, quieren ser Estado, tienen que hacer a Puerto Rico totalmente económicamente poderoso, económicamente autosuficiente y sobre todo desarrollado al máximo, que tenga mucho, mucho, mucho dinero. Y sobre todo, si pueden encontrar en algún lado una mina de diamantes o un pozo de petróleo. Y entonces, al otro día por la mañana, verás cómo empiezan a cambiar, porque ya la cosa es distinta. Usted tiene que tener dinero para poder ser admitido en el club de los millonarios.
Exacto.
Pues si usted es un pordiosero, usted lo único puede estar en la acera, fuera del club, esperando que le den una propina, si acaso, si no le dan un pisotón y una patada por el mero hecho de que usted es un Puerto Rican nigger.
Sí, y eso es lo que no logran entender todavía y darse cuenta,
no,
que han destruido al pueblo, han destruido al país, pensando de que así Estados Unidos le va a dar la estadidad.
Ajá.
Los va a admitir en la Unión, y no es correcto, pero siguen engañando al pueblo. Oye, y le ha funcionado el engaño.
Sí. Ya veremos.
Sí, hasta dónde, yo no sé, le va a seguir funcionando, pero le ha funcionado. Sí. Porque
por las reducciones de gente que no están votando, es un indicador bueno, porque el PNP tiene un gobernador con un 40% de los votos. Y el Partido Popular ganó Cámara y Senado y la mayoría de las alcaldías. ¿Cómo es que no tienen la gobernación? Todavía sigo preguntándome la magia de Edwin Mundo y de San Antonio, el delegado del Partido Popular, que no pidió un recuento teniendo los dos sistemas sobre la mesa al día de las elecciones.
Exacto. Más o menos algo como lo que pasó, ¿te acuerdas? Cuando Gore y Bush en Florida.
Exacto.
Más o menos el mismo la misma situación.
El mismo libreto con los nombres cambiados.
Exacto, exacto. Bueno, pero veremos a ver cómo llega, pero yo sé que acá nosotros nos damos cuenta de que el estatus no tiene nada que ver con que no haya médico, con que no hayan servicios, con que no hayan policía, con que no hayan maestros,
no.
Con que no haya los servicios del departamento de la familia, que no haya recursos naturales. Eso no tiene nada que ver con el estatus, eso tiene que ver con la mala administración y la mala voluntad del pueblo. Digo, de los líderes, de hacerle, de ayudar al pueblo. ¿Ah?
Que me digan qué estado de los Estados Unidos toleraría la Junta de Control Fiscal. Por
¿Ninguno?
5 años.
Ninguno.
Exacto.
Oye, y una Junta de Control Fiscal, como yo le decía, le comenté a Luis Vega, al licenciado Luis Vega, le digo, Luis, ¿cómo es posible que yo leí acá en uno de los periódicos nacionales de que un juez de quiebra, un juez que trabajó con la quiebra de Detroit, le escribió al Congreso, le escribió al Departamento de Justicia, le escribió a la juez Swain que tenía que tener cuenta porque cómo podía ser posible que la gente que estaba bregando en la Junta era los mismos que estaban bregando, tenían intereses con los que estaban bregando con los bufetes, con los asesores y con los que estaban repartiendo y pidiendo dinero de los bonistas.
Uh-huh.
¿Y eso no se ha oído en Puerto Rico?
No. ¿Quién lo va a publicar? ¿Quién lo va a publicar?
Sí, sabe, y él lo está diciendo y Luis lo había leído también. Y dice, mira, si eso fuera en otro lado ya hubieran hecho un revolú, pero aquí no han hecho nada porque tienen dormido al pueblo.
Eso es así.
Que es tremendo, o sea, entonces pelean como estábamos hablando ahorita de porque Bad Bunny dijo unas malas palabras hacia Luma y eso es algo imperdonable porque señaló a Luma que es la corona del gobernador.
Y le dijo al gobernador lo que todo el mundo le quiere decir, porque allí todo el mundo, cuando él lo dijo, todo el público que estaba allí lo aplaudió.
Sí. Interesante eso.
Interesante. Oye, Jorge,
si lo hubieran abuchado, yo hubiera dicho, mira, a la gente no le gustó, pero lo aplaudieron.
Sí.
Oye, Jorge, acuérdate que la lógica está muerta, la excelencia es condenada y la mediocridad es altamente recompensada. Por eso la prensa no publica nada.
Y si tienes duda, mira más Fortaleza y verás cómo te garantizan lo que estamos diciendo.
Oye, Jorge, ¿qué tenemos en la semana con Jorge Seijo?
Bueno, el miércoles, yo estoy, como ustedes saben, miércoles y jueves, de 12 a 1 de la tarde, yo estoy en Radio Cumbre 1470, en cadena con 106.3 de Corozal y las redes sociales de Cumbre 1470. Eso es miércoles y jueves. Luego, el sábado, estoy en Punto de Vista, ese trozo de periódico digital dirigido por ese genio de la radio digital, don William Torres y Torres. Y el lunes regresamos en Hay que tener vergüenza a través de la radio digital.
Y a las 7 de la noche, señores, en horario especial, el horario que teme mucho el que juega pelota dura.
Si tú le llamas a eso pelota dura, yo a eso le llamé siempre pelota soft baseball, porque sobre todo cuando los equipos reciben un cheque para que digan lo que le conviene al que le envíe el cheque, sencillamente, y con un panel que es, no es que sea mala gente, la gente no tiene que ver con esto, pero filosóficamente son enemigos del Partido Popular y favorecen al gobernador y están contrarios a la independencia y contrarios, o sea, tú no puedes tener un panel de análisis de gente que sean claramente fanáticos de una filosofía. No es una, no es lo mismo tú decir yo soy independentista o yo soy anexionista a tú decir yo soy pipiolo, yo soy PNP o yo soy popular. Son dos, son tres cosas, dos cosas totalmente distintas. Usted puede tener una opinión filosófica en términos de estatus político, pero no necesariamente ser un achichincle, un zamacuco, un lambetuerca, un chupamatre de la filosofía de los partidos políticos que reclaman y le dicen a la gente que esa es su filosofía política. Pero en realidad está muy lejos de serlo. Porque ninguno de los tres, ninguno de los tres tiene los aguacates que se requiere para poder decirle a los puertorriqueños cómo van a operar el Estado Libre Asociado, la República Libre y Soberana, la Libre Asociación o la anexión y la desaparición del pueblo de Puerto Rico como nación para convertirse en un barrio minoritario para toda la vida de un imperio racista y contrario a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico como pueblo, como nación.
Lo que sucede, Jorge y Willy, es que después que le envíen los fondos federales, ellos no tienen problema.
Sí, porque los de ellos administrar la colonia.
Exacto. Puede ser el Estado Libre Asociado, puede ser Independencia, puede ser este Estado, después que le envíen los fondos federales y lo dejen que sigan ellos haciendo lo que quieren hacer, no importa.
Bueno, ustedes recordarán que el PNP quería una estadidad jíbara.
Sí.
Hablando español y comiendo alcapurria. Rubén, sí, quería una república libre y soberana con bases militares estadounidenses.
Sí, y dinero.
Sí, y asignaciones federales.
Asignaciones federales, sí.
Y los estadoístas, los anexionistas, los entreguistas, les importa un demonio, lo que ellos quieren es ser yanqui, ser americanito, porque se miran en un espejo y se ven rubitos dos ojos azules, aunque tengan las pasas bien levantadas. Ellos son rubios, sean rubios dos ojos azules, con los ricitos de Shirley Temple. Ese es el problema de la equivocación que vive el pueblo de Puerto Rico. Y entonces,
oye, Jorge,
algunos...
Sí, adelante.
No, está bien.
No, quería hacer un comentario, ¿verdad? No sé si lo conocías, pero quería, ¿verdad?, aprovechar que estás conmigo aquí y está Rubén Machán, que me enteré de la muerte de ese gran amigo Nicky Valentín, que lo conocí en Super Sábado en Telemundo y que fue por mucho tiempo director en Guapa. No sé si lo llegaste a conocer.
No.
Al señor Nicky Valentín. Me enteré hace unos minutos que pues falleció un excelente director de televisión junto a esa gama de directores grandísimos que tuvo Puerto Rico en ese tiempo. Hablamos de los 70 para acá, que fueron directores las que marcaron Mario Pavón, un Raúl Nacer, y Nicky pues estaba entre esos. De esos directores grandísimos que dio la televisión puertorriqueña en esas décadas. Así que por el tener descanso del gran amigo Nicky Valentín, un abrazo, Nicky. Allá pues nos encontraremos en ese elenco celestial.
Pero que no nos espere por muy temprano, o sea, que
exacto,
que tenga paciencia.
Sí. No tenemos prisa.
No tenemos prisa. Bueno, Jorge, gracias, hermano. ¿Y qué es lo que hay que tener, Jorge? ¿Qué es lo que
vergüenza y dignidad, integridad y verticalidad? Y si van a beber, hiéndanse. Perdón, reverendo.
No, yo creo.
Pero, oiga, que no sean morones. Que se hiendan, tengan un conductor designado.
Muy bien.
Que no busquen a uno que esté más borracho que usted. Se busca a uno que esté borracho. Que esté en mejores condiciones. Y sobre todo, si es necesario, use un taxi, use un chofer auxiliar, pero no guíe bajo el efecto
no sea morón,
no sea achichinque, no sea lambetuerca, guíe en buenas condiciones, y si se dio un palo, si se dio una cerveza, busque un conductor designado. Que Dios lo cuide.
O sea, y si no, para las gilitas del Pacífico, si siguen quién es.
Sí, los que quieran seguir robando la vida, que se vayan para las gilitas al norte de Mauricio, y los que quieran salvar a su alma, pues que llamen al reverendo Marchán. Yo creo que le da una dirección mejor que la que le estamos dando el director.
Un abrazo, Jorge. Bueno, señores, escucharon ahí a Jorge y se dijo, como siempre, si no hace la entrada, hace la salida, pero la hace muy bien, obviamente, claro que sí. Oye, Rubén, quería felicitar a todo ese equipo grande de Festival Puertorriqueño, que mañana, tengo entendido, si no me equivoco, si no era hoy o es mañana, va a estar nada más y nada menos que Andrés Jiménez el Canario. ¡Wow!
Jiménez, que es el desfile, y después del desfile, pues entonces son las actividades mayores en el parque, y ahí entonces estará para cierre de las actividades. Por ahí, si el Señor nos permite, estaremos por lo menos viendo el desfile. Y si podemos, pues, compartir con ellos, compartimos. Pero...
Sí, nos va a hacer falta el cacheteo al brother, ¿verdad? Que como sí, va a hacer falta ese cacheteo.
Sí. Nos hace falta la calidad de él.
Yo estaba hablando de eso con una persona esta mañana, sobre el Festival Puertorriqueño, cuando mi hermano estaba ahí, y la amiga Nidia Velázquez, Nidia Díaz, estaban armando, realmente fueron unos años muy importantes en el Festival Puertorriqueño, y que se veía una calidad también en cuestiones de compañerismo, en cuestiones de la comunidad, la unión de la comunidad era algo que me llamó muchísimo la atención, y el compañero Aníbal Ribot, porque era una unión bien, o sea, era como tú no te sentías fuera de Puerto Rico, te sentías como que estabas en Puerto Rico.
Sí.
Y eso era algo que a mí siempre me llamó la atención, al igual que nunca me olvido el día que mi hermano nos trae del aeropuerto, y que yo sé que lo hizo con toda la intención, se para frente a este carro de piragua. Y era que yo ahí me fui en brote, porque me transporté al área cuando yo era niño, que en Villa Palmeras había un piragüero que le decían Don Pancho, que tenía un carrito de piragua en ese mismo color. Y sí. yo sé que el brother lo hizo con toda la intención, porque él vio mi impresión, él vio que yo me impresioné, a mí me salieron las lágrimas. Y yo lo que le dije a mi brother fue, yo no sabía que esto iba a pasar aquí, que yo me iba a encontrar con un carro de piragua en la misma entrada.
Hey.
No, mano. De verdad que... Y eso, pues, a mí me llenó, tú sabes, como que me pompió, que tú no te sentías, entonces todo el mundo hablando español, no había esta cuestión de, no, todo el mundo hablando español. Y entonces tú te sentías como si estuvieras en Puerto Rico. Y ese compañerismo y esa humildad, esa camaradería que había, ¿sabes? Eso es lo que yo extraño. Eso es lo que yo extraño. Y se lo comentaba a una persona esta mañana, y se lo comentaba al amigo Leonidas Negrón, el que sé que ha hecho vías en Castilla para poder hacer este evento. Sé que también, por lo que escuché en los medios, ha sido más restrictivo que otros años. Han habido más restricciones. Ya tú no puedes meter los carros en el parque como antes. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que se han limitado en cuanto a eso.
Sí.
Sí, y espero.
Hay que hacerlo porque los tiempos han llevado a hacer eso, ¿me entiendes? Antes podíamos viajar en los aeropuertos sin mucho problema y sin mucha
dilación, pero ya con toda esta situación que hay de las normas establecidas, pues tú sabes que tiene que uno pues tomar más precauciones, toma más tiempo, y eso mismo también sucede con las actividades. Pero, ¿sabes? Al igual que en Puerto Rico, esto está por la libre. La gente se olvidó de que hay una pandemia y piensan que están completamente inmunes. Y todo, entonces, pues el gobierno tiene que tratar de restringir algo, y en especial pues por la seguridad, de que no vaya a ser que entre un carro, que uno de estos locos venga y saque una ametralladora y empiece a matar gente en una actividad así, porque serían muchos los que, porque son, pueden ser decenas.